Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Mauricio Hernández, mejor conocido como Asesino.
Siempre que yo empezaba a hacer algo me imaginaba como el profesional, como el mejor. No hay una línea que seguir para el freestyle. Es lo bonito, que siempre puedes irte por otro lado. A veces me pasa que veo a gente y se me ocurre qué le diría, ¿sabes? Okay. Digo, ¿cómo no rapea?
A ver, ¿qué me dirías a mi hijo?
¿Qué podría decir? Podría rimar con algo de dementes. Yo era lo que quería que pasara. Que hubiera mundiales, que hubiera chicos en la calle rapeando. Que fuera una disciplina reconocida. Me he perdido muchos paisajes por esa mentalidad, pero tengo un paisaje mejor en mi casa lleno de trofeos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Hoy, sin duda, tenemos a una gran referencia para su industria, pues me acompaña Asesino, rapero y freestyler mexicano, que como freestyler, Asesino actualmente cuenta con el mayor número de campeonatos en la disciplina, siendo también el máximo representante de este movimiento. Es tricampeón de Supremacía MC, bicampeón BDM, campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2017 y es el vigente campeón de FMS Internacional. En el episodio, Asesino me cuenta cómo le hizo para llegar a donde está hoy y convertirse en una leyenda del freestyle y también me cuenta de sus nuevos proyectos como su sencillo más reciente llamado Locos de Amor, que espero que disfruten y está en todas las plataformas. Ahora sí, espero que disfruten este episodio tanto como lo hice yo. Mau, bienvenido de Mentes, gracias por estar conmigo el día de hoy, güey, te agradezco un chingo tu tiempo. Voy a empezar directo y con todo, ¿no? Quiero entender, yo me aventé varios de las cosas que encontré en internet sobre ti, aparte de las batallas y demás, y vi un documental que te hacían donde decías que desde la prepa ya te empezaban a decir, oye, güey, este vato va a llegar lejos, en los pasillos, ¿no? Tiene talento, le va a ir muy bien, va a llegar a hacer cosas grandes. Ahí estás, eso fue hace 10 años, ¿no? Hace
un poquito más
de 10 años, güey. ¿Les creías? O sea, en ese momento tú decías, sí, güey, voy a llegar bien lejos, o era un tema de, ay, no sé, ¿qué pensabas?
Fíjate que nunca lo había pensado, ¿eh? Creo que sí, me motivaba que me dijeran eso, porque era como una confirmación de lo que yo pensaba. Yo decía, creo que lo hago bien, pero pues no tenía una referencia que me dijera, sí, lo haces bien, al menos mis amigos cercanos me decían, pero pues tú sabes que tus amigos o te aplauden todo o se burlan de todo, ¿no? Ajá. Algunos se reían de lo que escribía, como que no se lo tomaban en serio y otros me decían, estás bien loco. Entonces como que no tenía muy claro si lo hacía bien o no lo hacía bien, porque eran mis amigos cercanos pues... Tú sabes que te dicen...
Sí, tus papás, ¿no? Bueno, sí, claro. En este caso no sé, pero muchas veces me pasa de que, ¡ay, mijito, qué padre!
Sí, 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 exacto. Es como que o a veces o se burlan tus amigos porque tienen confianza o no te quieren hacer sentir mal y te dicen que está chido. Entonces, cuando gente externa me empezó a decir así como... Me veía rapear y me decía, wow, rapeas increíble, ¿no? Pues era como que me motivaba así mucho.
Pero de que te digan, ¡ay, qué padre lo haces! A decir... Voy a llegar lejos.
Ah, claro.
¿En qué momento te lo empezaste a creer? Porque además, en ese entonces no había la industria como está el día de hoy, ¿no? Ustedes fueron construyendo la industria. Entonces, eso que te dijeron, pues este güey va a llegar muy lejos. Pues, ¿lejos a dónde, no? ¿Qué hay? ¿Qué te imaginabas? Sí. O sea, quiero entender un poco eso. ¿Qué tenías en la cabeza en ese entonces? ¿Qué veías? ¿A dónde te proyectabas?
Pues es que fíjate que yo era muy inocente. Entonces, yo pensaba que los raperos ya eran artistas consolidados. Yo pensé que todos los que tenían disco... grababan en un estudio, que los que se subían a rapear, pues ya llevaban décadas, ¿no? Que eran unas autoridades. Yo la verdad que no me sentía con el valor para subirme al escenario. O sea, menos entre puros raperos, ¿no? Como que hasta su ropa, como que tenían como códigos de comportarse, no sé, como que era un poco diferente el ambiente de las batallas y del rap en general.
¿No te sentías identificado?
Sí, me sentía identificado. Porque pues por eso lo hacía, porque me sentía, se me ocurrían las rimas. Yo me acuerdo que vi improvisar a unos amigos, que después fueron mis amigos, en ese momento no los conocía, y alguien se quedó como trabado, y a mí se me ocurrió qué rima seguía, y dije, esa rima quedaría bien. Okay. Y entonces yo jugaba a eso, yo los escuchaba improvisar, y jugaba como a seguirles la rima en mi cabeza. Ajá. Y hasta que un día me animé a hacerlo y lo hice. Pero bueno, como te digo, yo pensaba que sí había batallas. Yo pensaba que ya había un mundo de batallas, que ya había pues rivalidades, que estos manes eran internacionales. ¿Sabes? Como había batalla de los gallos solo en España.
Ajá.
Y aquí había rumores de que varios raperos de los que estaban en el circuito habían estado en Batalla de los Gallos. Okay. Yo pensaba que era la de España porque yo no sabía que había aquí. O sea, yo no tenía idea.
No tenías idea de nada.
Yo tenía una película en la cabeza de que pues, el mundo ya estaba como está ahorita, ¿no? Entonces, pues okay. Nunca fue como que, uf, qué difícil, sino decía, pues yo quiero entrar. Y además me tengo que ir metiendo por ahí. O sea, la verdad que ni me di cuenta cuando ya estaba pues así viajando y todo eso.
Porque me llamó la atención justo ahorita lo que dices. De, pues nomás yo decía, tengo que meterme así. Te escuché hablar hace poco donde decías, oye, es que el que quiere puede, ¿no? Y tú decías, pues si quieres, o sea, este país es para gente que si quieres trabajar vas a encontrar algo. ¿Siempre has pensado eso?
Creo que sí. Creo que siempre. Es que mis papás siempre me enseñaron que no me hicieron sentir carente, ¿sabes? Okay. Mis papás siempre me enseñaron como que me merecía las cosas, que ahí estaban las cosas. En mi ciudad se da mucho el tema de que no, eso está muy caro. Ajá. No, eso no. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Sabes? Y mis papás como que siempre buscaron llegar a esas. O sea, tampoco era como que me compraran tenis de oro, ¿verdad? Pero sí buscaban como no se limitaban por las cosas materiales. No lo veían como que, no, ¿cómo me voy a gastar esto que podría gastar en comida, sabes? Uh-huh. Afortunadamente, siempre vieron más allá de lo material. Okay. Nunca me hicieron sentir apegado a las cosas. Incluso recuerdo que cuando vendieron la casa donde vivíamos, uh-huh. mi mamá me dijo eso. O sea, esto es material, esto se puede conseguir.
Okay.
Allá afuera hay un montón de dinero, nada más hay que salir a agarrarlo, ¿sabes? A ganarlo. Entonces, como que nunca tuve esa... pues no sé, como sentirme carente de las cosas. Ajá. Y creo que eso te hace fluir natural sin buscar algo, ¿sabes? No te sientes menos con las demás personas, como que tratas de saber
qué vales. Sí, no hay un vacío, no hay ese soy menos porque no tengo o algo
claro,
así.
Claro, pues si te das cuenta, yo tampoco soy muy extravagante en mi ropa, ni en mi físico, ni exacto. Nada. Soy como muy blanco y negro, muy sobrio.
Básico.
Así, sí, claro, cosas, morro básico.
No, pero las cosas sencillas, ¿no?
Sí,
no
blanco y negro, ajá. Clásico.
Ok, pero ¿y eso?
Ay, todo de colores vengo hoy.
Pero ¿y tu papá a qué se dedicaban? O sea, ¿o cómo fue para ellos inculcarte eso? ¿Qué hacían? ¿Dónde te empezaste a sentir? O sea, entiendo el ejemplo de tu mamá, pero no sé a qué se dedicaban tus papás y a partir de qué edad empezaste a ver el mundo como es. Porque muchas veces nos hacemos desde chicos esta idea de así es el mundo por cómo interpreto. Sé que no venías de lana, uh-huh. pero por lo que me haces decir es tampoco me faltaba nada. Quiero como entender un poquito más y me puedes ayudar a ponerme en contexto para quien no conocemos toda la historia.
Claro, mis papás, pues mi papá es comerciante uh-huh. e impresor. Okay. Él tuvo una imprenta desde que yo me acuerdo. Trabajaba serigrafía y todo este tipo de técnicas. Uh-huh. Y mi mamá era educadora de kinder, era maestra hasta que pidieron título para ser maestro de kinder y ya no puedo ser maestro de kinder. Pero mucho tiempo tuvo un kinder y mi mamá. Ella fue educadora y mi papá impresor y comerciante, como te digo. Y siempre fueron gente muy tranquila. La verdad que yo creo que tuve mucha suerte de tener a mis papás porque son gente que está como clara, ¿sabes? De la cabeza. No tienen ideas raras o así. No sé cómo explicarlo. Como
sí, sí,
son personas chéveres, ¿sabes? Como son personas chidas. Con las que puedes platicar, no son cerrados para nada. Creo que eso es gran parte de que yo esté aquí, porque nunca fueron cerrados. Yo desde los 8 años me gustó el graffiti y uh-huh. mi papá, en vez de decirme, no, eso es de delincuentes, me dijo, te voy a llevar aquí al mercado donde pintaron todas las bardas, hicieron okay. una expo. Entonces, siempre me alimentaron más el...
Te llevaban también a hacer skate, ¿no?
Sí, mi papá me llevaba a hacer skate todos los fines de semana. También me llevaban a entrenar fútbol, me llevaban a hacer deporte, hacía taekwondo, siempre me tenían, no querían que estuviera yo, digamos, perdido, ¿sabes? Como que siempre les gustaba que estuviera con un objetivo.
Haciendo algo.
Uh-huh.
Pero y de ahí, o sea, de decir, ok, lo vamos a llevar a que haga sus hobbies, a que practique algún deporte, que haga tal, a que se dedique profesionalmente a algo que a lo mejor en ese entonces no se veía para dónde hacer la NASA. Y te lo pregunto porque hoy... es más claro el decir, bueno, pues te puedes dedicar a hacer freestyle o a hacer rap y de ahí te metes a hacer un disco, lo que sea, y hay una, o sea, hay una carrera que podrías seguir. En ese entonces, no sé si para ellos era claro y qué te decían cuando tú decidiste, ya me voy a dedicar a esto.
Es que no fue, digamos, no fue como de que un día metí mis papeles, digamos, ¿no? Y empecé a trabajar de rapero. Se fueron dando las cosas muy, digamos, circunstanciales. Y en muchas cosas yo no creía. Había muchas cosas que yo no me creía. Yo tenía como esta idea de que, siempre que me va a pasar algo bueno, pasa algo que lo evita, ¿sabes? Como que tenía yo esa idea, no sé por qué. Como que nos crían con esa idea a los mexicanos.
Pero te refieres a este tema de ¿es demasiado bueno para ser verdad?
Ajá, ándale.
¿Así como sientes que te pasa? Que
yo
te...
al principio sí, como que de repente decían... llegué a una final de una batalla y si ganaba esa batalla, iba a la final nacional, ¿no? En Batalla de los Gallos de hace ya 13 años. Y por ejemplo, estuve a punto y no pasé, ¿sabes? En otras batallas ya iba a tener un viaje a Guadalajara y se canceló, ¿sabes? O sea, esas eran mis tragedias, pues, ¿no? En ese tiempo.
Ajá.
Pero yo tenía como esa sensación de que cada vez que me iba a pasar algo bueno, se caía.
Okay.
Entonces tuve que trabajar mucho mentalmente para quitarme esa sensación y cambiarla por el no, a mí me va a pasar todo lo bueno, ¿sabes? Al revés de que cada vez que va a pasar algo malo, algo bueno pasa algo malo, al revés, cada vez que va a pasar algo bueno me va a pasar algo mejor. O sea, como que cambié mi visión de las cosas, ¿sabes?
¿Y eso lo cambiaste cuando ya te empezó? O sea, ¿qué pasó primero? ¿Te empezó a ir bien y a ese momento empezaste a cambiar la forma de pensar o al revés, güey? Primero...
cambié la forma de pensar.
¿Sí? ¿Y crees que se hizo la diferencia?
Sí, porque empiezas a... Todo lo que existe... Me voy a poner muy...
No,
muy,
dale.
Todo lo que existe lo puedes usar para varias cosas, ¿no? Uh-huh. Yo ponía el ejemplo de un martillo, ¿no? Con un martillo puedes romperle la cabeza a alguien o puedes construir una casa, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces yo traté de ver las cosas que me llegaban y aprovecharlas en su máximo sentido, ¿sabes? Incluso hasta ahorita, cada que me pasa algo malo, por así decirlo, lo uso como combustible para algo bueno, ¿sabes?
Okay.
Entonces, en vez de estar viendo que te pasen cosas buenas y buscarle el lado malo.
Sí.
Yo tenía un amigo, por ejemplo, que organizaba eventos y que le iba muy bien. Y siempre que acababa el evento, publicaba en sus redes que todo había estado mal, ¿sabes? Siempre... veía los malos comentarios, veía la gente que no quería que le fuera bien y eso es lo que tomaba él y eso es lo que expresaba. Y yo soy al revés, aunque me vaya mal totalmente, tomo lo bueno y expongo lo bueno, ¿sabes? Creo que esa es esa percepción que entra en la gente. Pues hace, o sea, uno es lo que proyecta y la gente recibe lo que proyectas. Si proyectas bienestar, pues la gente ve tu bienestar. Si proyectas malestar, pues eso se ve. Entonces yo trato siempre de ponerlo bueno.
¿Y tú crees que sí está ligado directamente a esa forma de pensar con el éxito? O sea, tú sí dices, ese güey no le va tan bien porque piensa así.
Sí.
Y si cambiara el chip, despegaría.
Sí, total. Yo creo que sí, totalmente. Es un poco de talento, un poco de saber manejar tus negocios, tus decisiones y un poco de mentalidad, ¿sabes? No es, puedes ser muy inteligente, pero si no tienes talento, pues no, ¿qué vas a hacer? Y al revés, puedes tener mucho talento, pero si no eres inteligente, pues no vas a saber qué hacer con ese talento. Yo creo que la mayoría de los compañeros que decimos, ¿por qué si él es tan bueno no está donde debería de estar? Pues es porque está loco de su cabeza.
Okay.
Así de simple.
Ok. A ver, y ahorita me voy a meter más en ese tema, pero antes quiero regresar a algo de, entiendo o me queda claro que no fue un momento en el que dijiste ya, voy a firmar aquí para ser rapero, ¿no? Así ya me estoy... Oficialmente es el título. No, entiendo que fue un proceso. Pero supongo que hubo un momento en el que dices soy de los mejores para esto. O sea, ¿hay algún momento en el que te caes a 20 o una serie de momentos en las que dices, güey, ya estoy allá, o sea, ya soy alguien relevante en la industria? Y sí, ¿cómo te fuiste dando? O sea, ¿cuándo te la creíste?
Yo me la creí, creo que desde el primer momento. O sea... yo, la gente que se acuerde de mí, siempre estaba con la mente en el rap. O sea, 2008, 2007, siempre estaba con mi cabeza en el rap, en las batallas o en las canciones o en lo que sea. Y, por ejemplo, mis compañeros con los que empecé a rapear se acordarán que yo cuando conseguí nuestro primer show, yo ya estaba planeando cómo íbamos a empezar, cómo íbamos a ir vestidos, cómo, qué canciones íbamos a tocar, quién iba a hablar, en qué momento, ¿sabes? O sea, yo ya tenía una... siempre se me dibujaban las cosas en la cabeza y se me proyectaban. Entonces, así fue. De repente pensaba, tengo que ir a batallar acá y tengo que ganar y tengo que hacer esto. Y pues lo hacía.
Y ibas
pues
como pintando la estrategia. O como...
Sí, claro. Es como proyectarlo en tu cabeza, dibujarlo en tu cabeza, la meta, uh-huh, y ir hacia allá. Yo no es que crea como que, digamos, que pensando se hacen las cosas, ¿no? O sea, no es que crea yo que si pienso mucho en algo se consiga, uh-huh, pero sí creo que el pensar y proyectar las cosas te hace guiar por el camino. Okay. Digamos, si una persona se levanta pensando en que va a conseguir trabajo y sale a buscarlo, va a proyectar que quiere conseguir ese trabajo, va a tomar las decisiones que lo hagan llevar a ese trabajo, va a ver las opciones. Si te despiertas pensando en que no, exactamente lo mismo, vas a encontrar el pretexto para decir que no a los trabajos. Yeah. Entonces, es esa onda de visualizar y irse por ese camino. Yo trato de no hacerle caso a las críticas y eso para no tropezarme por ahí, sino ir por el lado...
A lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. No lo que la gente quiere que tú hagas. Exacto. Por ti. O, es que debiste haber hecho esto, métete con tal persona o tal y no. Pero a ver, ¿qué cosas, por ejemplo, tú has visualizado y se te han logrado? ¿Qué cosas has dicho? Pues, ya me imaginé, yo vi esto y sí ha sucedido.
Las batallas, la industria de las batallas, el movimiento en general de las batallas. Yo era lo que quería que pasara, que hubiera mundiales, que hubiera mucho movimiento en todos lados, que hubiera chicos en la calle rapeando, uh-huh, ¿me entiendes? Que fuera una disciplina reconocida. Uh-huh. Y eso creo que es lo más, digamos, lo más grande que me ha tocado visualizar. Y obviamente no lo hice yo solo, ¿verdad?
Porque claro, pero sí tuviste mucho que ver. Claro. Además fuiste criticado en algún momento por estar en medios más masivos o más mainstream llevando la palabra, ¿no? O el ejemplo, que es partir... siendo un parteaguas, ¿no? Y dejando camino, pero igual gente te criticó por eso en algún momento, de, oye, es que se vendió, ¿por qué sale en tal lugar? Pero era parte, me imagino, de convertirlo en algo más común y que la gente pudiera ver que, se puede hacer eso, ¿no? Y es una industria.
Sí, es que generalmente la gente que sigue al rap, digamos, de sus raíces, uh-huh, pues es más, tiene más celos, digamos, de compartir lo que escucha. A mí me pasaba cuando era chico, uh-huh, y escuchaba un disco, no sé, de rap de España, uh-huh, y no se lo quería prestar a otro porque decía, tú no mereces escuchar esto, ya, ¿sabes?
Yo lo descubrí.
Claro, yo lo descubrí, es mío, es parte de mi identidad, ¿me entiendes? Me hace, uh-huh, ser quien soy, o sea, esta música me hace ser quien soy, entonces que la escuchen todos y que se vuelva algo más de todo lo demás, uh-huh, pues lo hace sentir a la gente como esa pérdida de identidad. Pero pues la verdad que a mí pues no me importa mucho nada de eso. Yo la verdad lo que quiero es que llegue a todos lados posible, ¿sabes? Uh-huh. No sé cómo ponerlo en equilibrio para que la gente entienda que tampoco es ir a todos lados y mostrar el freestyle, pero sí hay ciertas plataformas y ciertos movimientos en el ajedrez, uh-huh, que son necesarios para ir haciendo esto más grande. Y hay gente que se le da, hay gente que no. Yo, la verdad, mis ideales me permiten hacer todo lo que quiera y sin sentirme mal conmigo mismo, ¿no? Que es lo que muchos luego se sienten, ajá, como que se traicionan.
Culpables.
Claro. Y no, a mí la verdad que no me importa.
Ok. ¿Dónde pintas esa raya? O sea, ¿dónde dices esto sí, esto no? ¿Cómo tomas esas decisiones?
Yo solo en mi rapeo. En mi rapeo nadie se puede meter.
Ok.
En lo que sale de aquí a acá con el ritmo, ahí nadie
eso
se puede
mío,
meter.
Eso
es mío. Sí, claro. Si quieres que hagamos una carrera de costales, pues la hacemos, ¿me entiendes?
O sea, okay, te la pasas bien. Es parte de divertirte, ¿no? Claro. De decir, ya llegaste
aparte
aquí.
Yo soy así, pues. O sea, yo no soy alguien que esté con un monóculo y checando que todo esté ortodoxamente colocado. A mí, yo me divierto, yo soy rapero y listo, ¿sabes?
Me ha traído los costales, qué pendejo, güey.
Sí, es así.
Oye, pero escuché en una entrevista decir, y ahorita también lo mencionabas un poco, el tema de ser de tu barrio, de tu ciudad, de tal, ¿no? Y creo que he visto mucha gente en muchas industrias que tienen esto muy pegado a la cabeza o el tema de es que esto soy yo, ¿no? Y mi identidad me la da mi ciudad, donde yo crecí, como dices, la música que yo descubrí es parte de mi identidad. Pero creo que tú has logrado cierto balance entre sí soy esto, pero también quiero ser esto otro, ¿no? ¿Cómo manejas esa balance, esa dualidad entre quién eres, pero que no te limite a, no, es que yo no hago tal porque yo soy esto y no perderte tampoco en lo demás, ¿no? No sé si me estoy explicando,
sí,
pero
sí, sí.
¿Cómo lo manejas tú?
Pues como te digo, yo en el rapeo sí soy muy exigente. Uh-huh. Si rapeo mal, me siento mal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si hago un rap mal, me siento mal. O sea, eso sí me hace sentir mal, rapear mal. Pero fuera de eso, yo pongo en balance, como te digo, beneficio y contras, ¿no? O sea, digamos, si voy a aparecer en un programa de televisión, en un reality show, que sé que me va a traer polémica, digamos, en el público hip hop, pero si lo gano, voy a tener la posibilidad de ir a representar a mi país a otro lado, veo que vale la pena hacer el intento, ¿sabes?
Okay.
Entonces, eso es uno de mis filtros para mí siempre, el ver hasta dónde me afecta y hasta dónde me beneficia. Tampoco hacer solo cosas por tu beneficio. O sea, no es como que, si me pagan voy. Sino el ver como tú mismo hasta dónde te afecta una decisión. Por ejemplo, nos estaban hablando hace tiempo para lo de los saludos. Ves que la gente está comprando saludos, vendiendo saludos. Y entonces yo me quedé como pensando mucho porque pues me ofrecieron de varias páginas. Y no sé, todavía no sé si es tan bueno o tan malo, ¿sabes? No, no sé si eso me llegue a beneficiar más de lo que me afecte.
Porque, a ver, ¿qué es lo que traes? Cuéntame así como qué es tu proceso, de tu tren de pensamiento, güey.
Porque es un producto, el saludo, que lo piden mucho. O sea, es un mercado que ahí está, pero es algo por lo que no les gusta pagar, ¿sabes? Y no se ve bien como que cobres tu saludo, ¿sabes?
Ajá.
Aunque sea algo que estén pidiendo, ¿sabes? Que hay demanda y hay oferta, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí me costó un poquito de trabajo como que hacer el balance y preferí no meterme. O sea, ahorita no me he metido. A lo mejor me meto mañana, ¿no? O sea, pero yo...
Depende de cuánto dure la pandemia, ¿no?
Sí, claro. Pero yo en lo personal como que no lo vi bien, ¿sabes? Yo dije, yo creo que freestyle, a lo mejor en mi caso, hacer freestyle y venderlo, pues está chido, ¿no? Sí. Porque ya dices, es un freestyle, no es tanto que échale ganas.
Ya es mi arte, ya es parte de tu arte, ¿no?
Sí,
ya
claro.
Es lo que tú haces.
Sí, ya no es como que échale ganas, mi hermano. Saludos, o sea, como que eso se me hace como muy, muy estafador, pues.
Yeah.
O sea, o sea, yo de mi parte decirte, échale ganas, yo mejor te doy un rap, ¿sabes? O sea, como que...
Pero ¿cómo manejas ese pedo? Porque... Te has vuelto, o sea, te reconocen en todos lados. El otro día escuché que estaban en España y lo reconocían en las calles, en los bares. O sea, ¿cómo manejas yo vengo de un lugar donde nadie me ubicaba, más que mis compas y demás, a en España, en Europa, en Centro, Sudamérica, la gente me para en la calle y para ellos a lo mejor un saludo sí es de no mames, me saludó Mau, ¿no? ¿Cómo le haces para o no, que no se te suba? Pero también para no menospreciar, o sea, no agüitar la persona que a lo mejor para ti decir, pues no te voy a saludar, o sea, no te voy a grabar un video porque no creo que haga la pena, pero para la persona sería de no mames, ¿cómo lo manejas, güey?
No, pues sí se los grabo, obviamente, cuando me encuentran y me dicen, échame un videito ahí, pues órale, ¿no? Sin bronca, pues, todo bien. Igual como yo llevo, pues ya, digamos, 14 años de carrera, ha sido muy gradual. Ha sido muy gradual el tema de los fans, el tema de la fama, digamos. No sé, cuando en 2008 toqué la tercera vez en un bar, se acercó alguien a pedirme fotos, ¿sabes?
Okay.
Y ese momento sí fue como muy loco. O sea, como que, se tomó una foto, me pidieron una foto. Y ya. No era muy común ver que se tomaran fotos. Digamos que como fue tan gradual, primero uno, luego cinco, luego 10, luego 15, luego 20. O sea, no fue como que yo saliera de que nadie me conoce y de repente todos me reconocieran.
Pero sí cambia el voy a otro país. O sea, no es lo mismo en tu país.
Claro.
Donde, bueno, pues ahí poquito vas viendo.
Es que...
A llegar a un país donde en teoría, pues no tiene nada que... Yo entiendo las redes sociales, pero no es lo mismo verlo en persona y ver que gente te para en la calle.
Sí.
Pues hasta estar cabrón.
Es que, ¿sabes qué? No, tampoco es una fama como de Justin Bieber, sino... Podemos llegar al aeropuerto y a lo mejor nos reconoce una o dos personas. Vamos por la calle y a lo mejor en el trayecto nos paran tres o cuatro. O si salieron chicos de la escuela, ahí sí ya, ahí sí se acabó todo porque ya ahí se pasa la voz. Pero no es una fama tan hostigante como si yo fuera Chayanne o como si... ¿Me entiendes? Solo si estoy en un evento de mi género es que sí se siente así, que no puedo caminar, que no puedo hacer nada. Pero realmente pues puedo hacer mi vida en normal, digámoslo así. Sí tengo que ya buscar horarios para salir en más que nada al cine, a comer, esto. Sí tengo que buscar un horario que sea o tarde o temprano, porque eso sí, en México, aquí en la Ciudad de México, si voy a la plaza, bueno, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, si voy a la plaza o así en la tarde, en una hora que haya mucha gente, sí es un poco, sí ya es un poco molesto el pues avanzar, foto, meterte un lado, foto.
Y, sí, imagino con la familia sí, o algo claro, de eso. Oye,
pues llevas acá la leche, los huevos.
¿Y cómo lo controlas? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué haces? O sea, entiendo lo, de los, horarios, entiendo lo de los horarios, pero ¿cómo es para ti? O sea, ¿preferirías que no te buscara la gente?
No, para nada. Yo agradezco mucho. Yo agradezco mucho que valoren, ¿no? Como que esta persona hace el trabajo que me gusta, lo aprecio, ¿no? El tema es que, pues, no sé, no sé cómo explicarlo. A mí no me molesta, pero tampoco es algo que me guste que estar incitándolo, ¿sabes? Uh-huh. Muchos amigos que yo tengo raperos, pues ponen dónde están y ponen su ubicación y cáiganle, ¿sabes? O sea, como que les gusta hacer la quinceañera, ¿no? Y a mí la verdad que no, a mí me gusta hacer la quinceañera cuando estoy rapeando. Yeah. Cuando estoy abajo, pues soy yo, Mauricio, y listo. Si te quieres acercar, todo bien. Si no, pues ánimo, ¿me entiendes? O sea, yeah, no soy de hacer mucho escándalo cuando llego tampoco a algún lugar, ¿sabes? Como de... Ajá. Véanme. Sí, ajá, claro. De hecho, cuando me llega a pasar, ni subo historias ni nada. Y luego me dicen, ¿por qué no subes historias? O sea, esos son clips que... Y digo, sí, ¿verdad? Pues tienes razón. Esos sirven tengo para... que aprovechar para ir a hacer highlights. Pero se me va, pues. O sea, como no estoy pensando en eso como una estrategia, sino simplemente, pues lo agradezco. Ajá. Se me van muchas cosas que podría aprovechar.
¿Y en qué sí piensas? Porque justo...
¿En qué sí piensas?
O sea, porque me decía este Fuentes, a eso que estaba escribiéndole, me decía, es que me da mucha atención que Mau, por ejemplo, vamos a estar en lugares paradisíacos, en viajes para batallas, y él, en lugar de ir a agarrar el pedo con todos o de salir a pasearse, es, no, es que me voy a quedar en mi cuarto porque tengo que ensayar o tengo que escribir tal cosa o tal. Así es tu día a día. O sea, como ¿a qué le dedicas tiempo a estar pensando? ¿Qué es lo que más consume tu mente dentro de la industria?
Uf, pues es que yo soy muy cuidadoso, digamos, de mi producto. Uh-huh. Entonces, si tengo que hacer un show, si tengo que dar un show de canciones, pues trato de tenerlo bien de principio a fin. Uh-huh. Si voy a hacer una batalla, pues entreno para esa batalla. Okay. Y es que a eso voy, pues yo no voy de excursión, yo no voy de vacaciones. Cuando quiero tomar vacaciones, pues yo agarro y me voy de vacaciones. Yo siempre les digo, estamos trabajando, ¿no? O sea, estamos trabajando, no estamos de excursión, no venimos de paseo del colegio.
No son turistas.
Sí, no venimos a turistear, venimos a trabajar y venimos a dejar un espectáculo en el escenario, ¿sabes? Entonces, me he perdido muchos paisajes por esa mentalidad, pero tengo un paisaje mejor en mi casa lleno de trofeos también por esa mentalidad.
¿Y siempre fuiste así? O sea, si eras así también en la escuela o cosas de no pues, ver la
mi mamá le hubiera gustado que fuera así para la escuela. Pero sí, para todo lo demás, para el graffiti, para el fútbol, para todo, siempre que yo empezaba a hacer algo me imaginaba como el profesional, como el mejor. Cuando empecé a hacer taekwondo, me imaginaba ya ganando medallas. Cuando jugaba fútbol, me imaginaba jugando en el Cruz Azul, ¿no? En el mejor equipo de México, ¿no?
A ver si sí ganaban.
Sí, a ver, yo creo que así se hubieran ganado. O sea, siempre...
Es algo que siempre has traído.
Sí, siempre, siempre. Yo traigo la cabeza bien fantasiosa y siempre traigo cosas ahí.
Y te ha dado resultado. Pues ahí están las pruebas. Ahí me da mucho la atención la historia que contaste y no se me olvida. Ahorita voy a regresar al tema de cómo decís con qué sí trabajar y qué hacer y no. Pero me da mucho la atención la vez que vendieron el carro, ¿no? Para con uh-huh. esa lana, Jack se fue a Perú, tú te fuiste a Colombia. Para quien no tenga contexto, se venían todas las semanas a grabar unas batallas aquí en Monterrey con Poncho de Nigris y el premio era un carro. Quien estaban Jack y Mau eran como son compas.
Sí, sí, éramos un grupo.
Eran un grupo y decidieron de hoy vamos a meternos a concursar. Quien quiera de los dos, es el cualquiera de los que gane, vendemos el carro final y nos vamos a las batallas, ¿no? Uh-huh. Gana este Jack. Se llevan el carro, lo venden, te vas a Colombia y él se va a Perú. ¿Por qué aventarte un tiro así de decir, güey, pues esa lana pues podía ser para colegiaturas, para... Porque ya tenías...
Ya venía mi hijo.
Sí, no, ya venía en camino tu primer hijo. Decir, güey, pues esa es una muy buena lana, ¿por qué jugártela? Y no, y, otra vez, y la industria no estaba como está ahorita, ¿no? Uh-huh. Era una apuesta. ¿Por qué sí?
Pues la neta, yo también pensé eso, campeón. Así yo pensé eso totalmente, pero mi papá y mi esposa me dijeron que lo hiciera, que fuera.
Ah, ¿tú sí la dudaste?
Sí, yo sí dije, no, pues ya, ¿para qué chingados voy? Okay. Si ya tengo dinero, ya tengo para estos 3 meses.
Sí, porque a cierto punto también podrías decir, bueno, el concurso y gano dinero y tal, pero ya tengo el dinero antes de ir al concurso.
Sí, claro, ¿no? O sea, ¿para qué me...? Es que no había dinero. O sea, no era que ganas y te dan premios, sino ganas y te dan reconocimiento y a lo mejor ya vas a tener trabajo todo el año, ¿sabes? Entonces yo decía, no, pues no, yo creo que no, porque el boleto costaba como 20,000 por ahí. Y lo que nos gastamos, o sea, te voy a decir lo que nos ganamos, la verdad. Ajá. Nos ganamos 90,000 pesos por ese coche, porque el Jack se subió a brincar arriba del coche y lo abolló.
¡Ah, qué
bueno! Y le bajaron 10,000 varos. Entonces nosotros lo dividimos en 3. Fíjate, eso no me acordaba hasta ahorita. Okay. Lo dividimos en 3 el coche, no en 2, sino en Jack, en yo y el patrocinador que nos pagó todos los viajes de ida y vuelta. El trato era que si perdíamos, pues él perdía su dinero. Y si ganábamos, vendíamos... Y él recuperaba su dinero. No, él no tenía ganancia realmente.
De hecho, es el que los mandaba de Ciudad de México a Monterrey.
Era Jink Designs, una marca de lentes.
Ya, ok.
Un saludo para el César ahí que nos apoyó mucho en ese viaje. Y como te digo, realmente...
Se me jugó el güey.
Realmente su inversión fue como de 40,000 pesos. Uh-huh. Y cuando acabamos le dije, güey, pues lo dividimos en 3, ¿no? Y ahí nos quedamos en 30 cada quien. Simón, ya nos dividimos 30,000 pesos cada quien. O sea, ese era nuestro tesoro, 30,000 pesos.
Wow.
Y a mí me costó 25,000 el vuelo para Colombia.
Más hospedaje y eso que ya.
Hospedaje no, porque el Adrián estaba allá. Okay. Y el Adrián me dio chance de quedarme en su cuarto. Y de hecho ese día la enciclopedia no me quería. Decía, tú no tienes que estar aquí porque tú eres competidor.
Ok.
Y ahora es mi amigo, de mis mejores amigos.
Pero entonces decías que pues, no te costaba 25,000 pesos el vuelo. Tenías 30. Decías, puta, no sé si me voy o no me voy. Y tu familia es la que te decía,
sí,
¿vas?
Sí, yo les dije que no, que pues mejor me quedaba porque estaba muy caro. De hecho costaba 20,000.
Ajá.
No costaba, ya que llegamos ahí costó 25. Y mi esposa me dijo, no, pues tú dale, o sea... Aquí no tenemos nuestra familia, no nos vamos a quedar sin nada. O sea, es un dinero con el que no contábamos. O sea, te lo ganaste, pero no lo contábamos de antes.
Okay.
Pues ve.
¿Pero tenías dificultad económica en ese momento? O sea, decías,
pues, o sea, no era como que me quedara sin comer, pero pues tampoco era como que tuviera para andar comprando boletos para Colombia.
O sea, ponme en contexto, esos 30,000 pesos, ¿qué representaban?
Todos mis ahorros, era todo mi dinero.
Ajá, exacto. O sea, tú vivías casi al día, ¿no?
Al día,
o sea,
claro.
Y esto era, no mames, güey, ya tenemos... Pues te perdió 3 meses de...
En ese tiempo cobrábamos 5,000 pesos por show.
Ok.
Y no lo dividíamos a la mitad, el Jack y yo. Pero teníamos como 3 shows, entonces sí sacábamos 5,000, 7,000. A veces hasta 10,000 pesos sacábamos haciendo un fin de semana que nos fuera chido.
Ok.
Y ya era una lana bien para un rapero.
Claro.
Pero bueno, ya de eso a tener lo de pues un mes de trabajo...
Y no es lo mismo para el rapero que no tiene familia a
sí,
tú.
Sí, no, ya venías con el Jack invirtió, se compró una cámara, con esa hizo sus videos, estuvo haciendo ropa, por ejemplo, y lo del viaje, ¿no? Que él también se fue para otro país. Y yo, pues todo me lo acabé en el viaje. No me acuerdo haber invertido. Creo que invertí en ropa un poquito porque pues, ya sacábamos ropa, pero no invertí en otra cosa más que en el viaje. Y mi papá me dijo... Tú ve, si ya tienes el lugar, tú ve. Si no tienes para pagar el parto, lo que sea, yo te lo pago, pero tú ve. No quiero que te quedes aquí. Si ya tienes el lugar, ve y gana. Y mi esposa me dijo, sí, ve, pero si vas, gánalo.
Okay.
Y ya dije, pues papas, pues.
Ese video fue un antes y un después en tu historia, ¿no?
Sí, porque yo confío en que si no lo hubiera hecho igual, de alguna forma me hubiera dado a conocer. Pero sí fue ese momento el que me hizo explotar por todo el mundo.
¿Y cómo le haces para no perder ese momentum que ganas ahí? Porque una cosa es, ok, gané este concurso, me dan a conocer a todos lados, pero eso pues pudo haberte durado, o sea, un año y luego bye, ¿no? ¿Cómo te mantienes arriba de la ola, güey?
Eso es algo que no me cuentan mucho, ¿eh? Que yo también luego digo, chale, pues si yo estoy aquí todo el rato ahí a la punta, ¿sabes? Lo que pasa es que yo nunca, hasta en este momento, no me siento en mis metas, ¿sabes? En este momento no me siento...
¿No has cumplido las metas que tienes?
No me siento yo que ya hice todo lo que pueda hacer.
Ah.
No me siento yo realizado. No me siento
¿No?
yo...
¿Así no, así de plano?
No, para nada. Nunca. O sea, no es que me sienta vacío, que me sienta incompleto, sino que cuando consigo algo digo, ok, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Okay. O sea, a mí me enseñó eso, no me acuerdo si Frankie, el médico... O otro productor musical que fue nominado para el Grammy.
Uh-huh.
Dice, ya fui nominado para el Grammy. Bueno, ¿y ahora qué? Ajá. ¿Sabes? O sea, vas a vivir toda tu vida con me nominaron para el Grammy. No, pues ahora hay que ganar uno, ¿no? Okay. Y cuando ganas uno, ¿ahora qué? Pues hay que ganar dos. O sea, esa es mi mentalidad, pues. Yo nunca he sido como que, ah, ya cuando gane esto, cuando tenga esto, ya ahí queda, ¿sabes? De hecho, pues ahorita gané la internacional y ya estaba pensando yo en el bicampeonato, ¿sabes? O sea, llevo ya 4 años buscando el bicampeonato. O sea, ajá, no me quedé como que, ah, ya gané, ya, ¿me entiendes? No, ese no era mío. Y cuando gane el bicampeonato, voy a buscar el tricampeonato.
Sí, que sigue. Pero ¿y cómo te mantienes con esa mentalidad todo el tiempo de quiero más, quiero más, quiero más? Y no agüitarte, ¿no? O sea, no, porque hay gente que dice quiero más, y no, y es como esta decepción constante. ¿Cómo le haces para no sentirte así o para no agüitarte de, oye, pues no gané el bicampeonato esta vez, ¿no? Y puta, ¿no? O la gente espera que logres tal cosa. ¿Cómo le haces para no bajonearte?
Pues lo he visto muchos documentales de atletas de alto rendimiento. Y pues cuando los vi, como que no me agradó mucho, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque se presionan mucho, se presionan demasiado, no tienen vida, no hacen otra cosa más que lo que hacen. Entonces yo no quise ser así, pues no quise combinar ese lado obsesivo. Sí estoy obsesionado con competir y eso, pero creo que ya ha parado mucho. Lo que yo me ponía como objetivo era hacerlo mejor que la vez pasada.
Okay.
No tanto competir con los demás, sino no sé, si este torneo gané mis batallas sin ninguna réplica, pues al siguiente más, ¿me entiendes? O sea, tengo que volver a repetir sin ninguna réplica. Si me ganó un rapero, no me va a volver a ganar nunca en su vida, ¿sabes? O sea, si este güey me ganó, a partir de este momento, cada vez que nos enfrentemos, no me va a volver a ganar. O sea, como que esos retos propios que te pones tú mismo son los que te hacen estar compitiendo. Si no tienes como motivación, como que es bien difícil. Cuando ya te crees mucho, ya te crees todo, ya te crees el mejor, como que pues, soy el mejor.
Pero ¿cómo haces para que esa misma presión no te congele, güey? O sea, ¿cómo haces para el por ejemplo, estás en medio de una batalla donde dices, este güey ya me ganó una vez, no me va a volver a ganar? ¿Cómo es para que no te traicione la mente? Y mientras estás pues diciendo lo que tienes que decir, empiezas a pensar en a la madre, y si ahorita me equivoco, o si le gano, o ya la estoy ganando, güey. O ¿sabes cómo evitas eso? Te lo pregunto, yo juego a tenis, haz de cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí estás todo el tiempo solo, no estás hablando, pero estás jugando y empiezas a ganar, y entonces empiezas tú solo a boicotearte de... Ah, la madre, pues ya le gano 4 puntos más y ya gané, ¿no? Y te gana, ¿no? Y oye, no, bueno, no pasa nada, un juego más, un set más, tal, tal, tal. Estás con este juego mental. ¿Cómo pasa contigo que haces freestyle y que no depende de ti completamente? O sea, no es algo que dices, oye, pues yo invertí en la bolsa y le gané y tal. O sea, depende de alguien más completamente. O sea, no depende 100% de ti. No hay este juego de si el otro lo hizo bien, si te sacó de control, si los jueces vieron una cosa, si se dejaron presionar por el público, ¿no? ¿Cómo manejas tú la presión en ese sentido? Y no es concentrarte.
Híjole, pues no sé. La verdad, como te comentaba fuera de cámaras, cuando entro a una batalla, no sé si has visto una película de motociclistas que se llamaba Carreras Clandestinas. No sé si se llamaba así en inglés. Era de unos vatos que hacían arrancones de motos.
Ajá.
Y salía como el mejor de todos.
Quería decir una estupidez, pero vi 3 metros sobre el cielo y hay otra española que se anda haciendo motos, sí. Pero no.
No, creo que no era. No, claro era no parecida. Es eso, güey, claro que no era eso. Parecida, pero en vez de besos había puñaladas y sangre. Y en esta película hay como la leyenda de los arrancones de motos. Habla de que cuando corre solo ve la meta y no ve nada más. Y se ve así como en sus ojos solo la meta. Y nada más existe, ¿no? Entonces, cuando yo estoy rapeando en una batalla, también me pasa lo mismo. Es como, a veces ni el ritmo escucho. A veces ni siento al público. Es como si todo se pusiera borroso y solo veo a mi oponente y solo lo escucho a él. Entonces, es como una especie de trance. Porque si empiezas a pensar en lo que tú dices, de que chingale el público, ay, los jueces ya le están... Ah, sonrió el juez, ya está viendo para acá. Si te puedes a pensar en todo eso, pues sí, te desconcentras, es un minuto... o dos en los que tienes que estar rapeando y con eso te desconcentras. Yo tengo un dicho que siempre les digo a mis compañeros cuando hacemos equipo o cuando le digo a alguien que compita, que es barra por barra. Gánale barra por barra. No te adelantes al final del round, no te adelantes a que... No, barra por barra es como tienes que ir ganando. Verso por verso. Okay. Paso a paso, pues no adelantarse. Siempre tratar de tener el control de la situación.
Ok, pero justo es tratar de tener el control de la situación, pero sin adelantarte, ¿no? Porque si dejas, si es como me pasa a mí, por ejemplo. Yo tengo mi lista de cosas que quiero preguntarte, pero también te tengo que estar escuchando, porque igual podría nada más decir, bueno, siguiente. ¿Y ahora qué opinas, claro, de no sé qué? ¿Y ahora qué opinas de no sé qué? Pero a mí se me hace bien cabrón. O sea, ya sí, yo estoy aprendiendo a hacer esto en vivo, pero no tengo la presión que tienes tú de me estar mentando la madre. Tengo un público gritando, aquí no hay nadie que nos diga nada. ¿Qué ejercicios haces, güey? ¿Cómo entrenas eso? ¿Cómo logras llegar al punto en el que, sabes qué? Voy a escuchar a la persona que tengo enfrente, me voy a ir barra por barra, no voy a lo demás, ¿no? Porque yo te he visto hablar mucho, suena mucha analogía sobre el freestyle como un deporte, entonces me da la impresión de que pues tienes como esta filosofía y forma de llevarlo. ¿Cómo lo haces?
Sí, en la batalla, en la ejecución, sí llevo mucho el lado del deporte. Porque yo desde niño, como te digo, fui muy competitivo en el fútbol, en el taekwondo. Me gusta mucho ver las olimpiadas, me encanta ver el mundial. Me encanta ver las estrategias que tienen los deportistas. Me encanta el face-to-face. Me encanta el face-to-face en el básquetbol. El uno contra uno en el fútbol, me encanta el encarar al portero, ¿sabes? Ajá. Y ver cómo para dónde te vas a ir, ver qué puede hacer el portero. Me encanta eso. Entonces, en el freestyle es muy parecido, el cara a cara. Tu estrategia, qué vas a usar, qué hace el otro. Y a mí lo que me encanta de todo esto es también, como en el deporte, la presencia. También el trash talk, ¿no? El juego psicológico.
Sí, como, a mí me gusta como el mucho. Misterio que hay atrás de una persona, ¿no?
Yo vi que varias cosas, varios documentales de varios, no sé, digamos, de debates, por ejemplo, el tema del debate, de cuando quieres, no sé, hacer que alguien caiga en sus propios argumentos, el tema de cuando te dicen algo y en vez de negarlo, aceptarlo, ¿sabes?
Yeah. Y lo desarmas así.
Aceptarlo y usarlo en tu favor. Eso es una de las cosas que yo hago mucho, el tema de tienes razón. De hecho, hasta se podría decir que es una de mis muletillas. Cuando me dicen algo, yo digo, tienes razón. Ya saben que viene algo por ahí, ¿sabes? O sea, okay, no negar, sino el darle la razón y decirle por qué, ¿no? ¿Sabes? Como usarlo en su contra, su propia fuerza. Es que yo soy muy estudioso de todo eso. De hecho, apenas en otra entrevista comentaba que cuando yo doy muchas vueltas en el círculo, es, digamos, en poniendo en tema psicológico al rival, como que es una presa, ¿sabes?
Ya.
Está en medio del círculo y no puede huir, ¿sabes?
Sí, sí,
yo
sí.
Lo estoy viendo.
Lo estás acorralando.
Exacto, lo estoy acechando.
Ajá.
Y eso en tu mente juega, aunque no quieras. Ya. Y en la mente del público también.
¿Qué tanto hacen ese tipo de cosas otros freestylers? O sea, que tú sepas quién se prepara igual que tú o no es normal.
Sí, sí, hay varios que son mañosos, igual que yo. El Scone, por ejemplo. Ajá. Él es una máquina para ese tipo de cosas. Varios de mis compañeros, pues los mejores, Ballesté, Teorema, toda esta gente.
Pero si hace la diferencia, si quieres jugar a ese nivel, tienes que irte fuera del freestyle para aprender herramientas que luego traes a la industria.
Sí, hay cosas hasta simbólicas, ¿sabes? Hay cosas hasta simbólicas que se usan. Hay una pose de los B-Boys, que es la posición número 7, que es donde se ponen así. Ajá. Es la típica pose de B-Boy. Esa pose es abriendo el compás con los brazos aquí y significa que eres Dios.
Okay.
O sea, significa que estás con Dios. Okay. Entonces yo antes hacía eso en las batallas. Siempre llegaba y me paraba así.
Okay.
Con esa posición de hip hopa de los B-Boys. Y era algo que utilicé mucho tiempo, que, o sea, nunca dije, ¿no? Esta posición lo hago, sino lo escuché una vez en una plática de hip hop, me gustó y lo empecé a utilizar. Lo de los cuernos, por ejemplo, también.
Ajá.
Una vez vi a un colega de México en una batalla del 2007, que cuando ganó, todos empezaron a gritar su nombre y él se puso así los cuernos.
Ajá.
Y yo lo entendí como que era una corona.
Okay.
O sea, no sé por qué. Cuando lo vi que lo hizo, dije, eso es una corona. Es porque es el rey, porque está ganando. Y a partir de ahí yo empecé a hacer eso en mis batallas.
Ok.
Y la gente
ya se volvió un símbolo.
Sí, wey. Claro. Y ni era mío, pues. se lo robé al Kida.
¿Y nunca te dijo nada el vato de qué?
No, yo creo que ni sabe de acordar que él hizo eso. Okay. Es que no es como que lo hiciera, sino en ese momento la batalla empezaron a gritar todo su nombre y él lo hizo. O sea, Empezó a caminar y le hizo así. Okay. No es como que una seña que él hiciera normalmente.
Pero tú le hiciste tuya.
Yo la hice
y
mía.
Y hoy así vas y la gente te hace así.
Sí, claro. Yo la hice, me parece que por ahí del BDM 2015, fue que la empecé a adoptar más. Ya de que ganaba y le hacía así.
Ok.
Cuando decían mi nombre, le hacía así. O cuando acababa una batalla que era muy fuerte, que yo sentía que ya estaba, le hacía así. O también hago mi payasada de soplarle al micrófono como si hubiera disparado, que le hago... Okay. Esa también es de mis payasadas más grandes.
Pero justo se vuelve parte de este lenguaje que tienes en común con la gente que te sigue, que te admira y que es como tu ¿cómo se dice? Como fans o tu comunidad, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Y me voy a regresar a otra cosa, que es lo que quedamos pendientes hace ratito. Estábamos hablando de cómo decidir, ¿no? Y decía así, que si sí le entro a mandar saludos o no, o tal. ¿Cómo decides... ¿O cómo priorizas hoy en qué proyectos sí meterte y qué proyectos no entrarle?
Pues depende primero de mi estado de ánimo. Uh-huh. Si me agarran de buenas o si me agarran de malas, ¿sabes? A veces hay cosas que están muy bien y que no me nace. Y hay cosas que son muy, muy X, digamos, que un amigo me invita ahí a algo y, sí, vamos, ¿me entiendes? Como que tengo un puesto de tamales, Kyle, sí, a huevo, ¿me entiendes? Okay. O sea, no tengo un filtro tan... con normas, digamos. Uh-huh. Depende mucho del estado de ánimo mío. También depende mucho si conozco a la persona.
Okay.
Hay varias cosas que yo tomo en cuenta, digamos. Una de las más comunes, porque conozco a la persona, tengo una relación y quiero apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Algún canal pequeño, algún amigo que esté haciendo su streaming o algún conocido viejo. Otra, por estrategia, por promoción, por alcance. Digamos, como esta gira que estamos haciendo aquí en Monterrey de 3 días, de estar por todos lados. Uh-huh. No es que me caigan mal, ¿no? O sea, pero me refiero a que...
pues no hay de otra, entonces tenemos que hacer.
Nos
obligó Brian.
Claro, nos obligó Brian.
Con Franco.
Dijo, tienes que hacer todas y no están todas, ¿no? O todas o ninguna. Uh-huh. No, o sea, me refiero a que es más... va organizado, va con fechas, va con este tipo de cosas. Y pues la última, el beneficio. Okay. El que me sirva a mí para algo que va del lado de la estrategia, que es la promoción. Aquí estamos pues hablando de los proyectos, hablando, poniendo la cara ahí en las redes, ¿sabes? Son mis tres formas, o sea, o porque me caigan muy bien y quiera yo trabajar, o porque me convenga y le funcione a mi proyecto profesional.
Pero, por ejemplo, ¿qué le dices que no? ¿A qué cosas dices que no?
Alguien que me caiga mal, generalmente. Con los
pero,
que
por ejemplo,
no
marcas, o sea, nunca...
Digo... Ah, marcas, pues depende. Por ejemplo, no puedo trabajar con otra... compañía, digamos, de ropa que no sea Puma. No puedo trabajar con otra compañía de bebidas energéticas que no sea Red Bull. Okay. No puedo trabajar con otra compañía de teléfono que no sea yo Telco. Ya tiré mis comerciales. Ajá. Así, o sea, depende con quién tenga contrato. Hay más que nada es de contrato en el tema de las marcas.
Sí, pero por ejemplo, tú podrías decirle a Puma o cualquier otra marca en su momento, no quiero trabajar contigo o sí quiero trabajar contigo. ¿Cómo manejas eso tú a tu o sea, ¿qué criterios utilizas para decir si me quiero relacionar con ellos o no me quiero relacionar con ellos?
Bueno, con Puma y Red Bull es especial porque ellos han estado conmigo siempre. Desde el principio de mi carrera me han apoyado. O sea, tampoco es como que me dijeron, tú rapea, ¿no? O sea, sino desde que empecé a resaltar, me apoyaron mucho. Puma está conmigo desde hace 6 años. Ya, no, 5 años, desde 2016. Pues Red Bull llevo ya una década trabajando con ellos. Entonces con ellos es como también una especie de lealtad, ¿sabes? Okay. Como de lealtad, de ética. A mí me han dicho, por ejemplo, ¿tú te irías con otra marca así por dinero, así de golpe? Y, no. Tendrían que darme un edificio, ¿sabes? lleno de ropa y de tenis para que yo me saliera de Puma, porque... Yo estoy muy agradecido con ellos, ¿sabes? O sea, tendrían que darme la mitad de la marca, el 50% de sus ganancias, para que yo me saliera de Puma. O sea, yo me gusta mucho además la marca. Estuvo Maradona, estuvo Pelé, ¿sabes? Usain Bolt. O sea, son gente como número uno de todo lo que han hecho.
O sea, ¿te acuerdas de la gente que te echó la mano desde el principio?
Sí, claro.
¿Nunca se te olvida eso?
A veces sí, se me olvidan de repente algunos.
Sí.
Sí, pero... Trato de ser agradecido, ¿sabes? Con las personas que me apoyaron en un inicio.
Ok. Regresando a el tema de entrenamiento, porque me dijiste, pero no me terminaste de decir lo que yo quería saber, que es, o sea, ¿hay alguna cosa que haces constantemente para entrenar? Como decir, tú una estupidez de, ¿sabes qué? Para la adicción, güey, hacemos estos ejercicios. O para el tema de pensar fuera de la caja, hacemos estos ejercicios. ¿Hay algo que entrenas constantemente? Especialmente para el freestyle, que es... Pues improvisar, ¿no?
Sí. Lo que yo entreno sobre todo es la soltura. la soltura y la pronunciación, como dices, la dicción, porque yo tengo muchos problemas de pronunciación, demasiados, hasta hablando. Entonces, rapeando se me notan más. Y no hay una sola batalla donde yo me escuche que no tengo un error de pronunciación.
Okay.
Entonces, es algo en lo que practico mucho. Pero también como estás pensando varias cosas a la vez, a veces quieres decir una y se te sale otra. Y bueno, a mí me pasa, yo que es improviso. no como
sí, porque luego hay raza que lleva así armado, ¿no?
Sí, sí, no, así nunca falta. Pero sí, pues sobre todo la fluidez, como dices, la dicción.
Pero ¿cómo lo entrenas, güey? ¿Qué haces, algún tipo de ejercicio? ¿Haces una dinámica?
Para la dicción, pues el típico, ¿no? El lápiz en la boca, un protector bucal y estar ahí haciendo ejercicios. Sobre todo lo que se trabaja es la frescura de la cabeza, ¿sabes? No sé si lo estoy dejando muy claro. El tema de estar fluyendo. No es como que practiques la rima o como que practiques cómo lo vas a rimar, sino, digamos, lo que tú comentabas de pensar fuera de lo normal.
Uh-huh.
Un compañero me comentaba que tenían un ejercicio donde empezaban a decir una palabra y iban desglosando esa palabra en un campo semántico. Okay. No específicamente en su campo. Digamos, si hablamos mar y luego dices sirena, no te tienes que pasar a pez, sino puedes decir a lo mejor ambulancia, ¿sabes?
Yeah.
De ambulancia, enfermedad, de enfermedad, cura, ¿sabes? De cura, religión. O sea,
okay,
nos ponemos a darle doble, triple sentido, cuádruple sentido, a ir por un hilo muy, ajá, largo. Tratamos de tener la mente súper abierta. Nos la pasamos diciendo tonterías todo el día. Nos la pasamos insultándonos todo el día entre raperos. Y es así como se mantiene. No tengo una rutina. Así como que a las 8 hago esto, a las 9. Pero sí entreno pues, con palabras, entreno escuchando a mis rivales que están haciendo. Okay. Veo qué me dicen. Veo qué es lo que más me dicen. Veo que me hablan de esto, me hablan de esto, me hablan
disco,
de esto, me hablan de esto.
Sí, claro, que la agarraron de moda y claro, traen claro, cuenta que esa.
Exactamente, entonces dices, me hablan mucho de los ojos. Vale, pues vamos a ponernos a practicar de los ojos. ¿Qué hay de los ojos? Visión. ¿Qué hay de la visión? ¿Qué es visión? Un superhéroe. ¿Me entiendes?
Okay.
O sea, ok, vamos por otro lado. Ojos, pupila. ¿Qué rima con pupila? ¿Me entiendes? O sea, pestañas. ¿Qué hay? Párpados, retina. O sea,
Vas armando también como una especie de... Pues sí, como de una alberquita, un pool de...
Banco de rimas,
un banco,
le llaman.
Vas armando una especie de banco de rimas donde dices, ¿sabes qué? Mira, si me sacan esto, yo ya sé que puedo irme por aquí, por aquí, por acá. O sea, si traes algunas cosas así...
No es tanto como me voy a ir por aquí, sino ya estás empapado del tema.
Ya. Yeah.
¿Sabes? O sea, no es lo mismo que me digas, vamos a hablar de fútbol ahora, a que yo haya estado viendo videos de fútbol toda la semana, ¿sabes?
Sí, pero luego tocan cosas como la vez del águila, palmera y puerta. Dices, no mames, ¿cómo puedes? O sea, ¿cómo? Eso no te lo dicen con tiempo, ¿no? O sea,
no.
Y no es como que, ay, bueno, tengo mi banco de palabras que riman con águila y con puerta,
claro,
y con, pues, no sé. No, bueno, no sé, pues te pregunto. Entonces, ¿cómo en ese tipo de casos te puede salir algo donde en cada una de las veces lo usas y no lo usas el típico, como decías, de la silla y entonces te vas a decir, siéntense y tal, sino...
Sí, claro.
Ibas jugando, güey.
Pues eso es lo que te da la práctica, el hecho de, o sea, el decir tener banco de rimas no es como que las tengas ahí disponibles en un uh-huh. costal, digamos, sino el tener la habilidad de desglosar de una palabra todas esas rimas. Eso es okay. tener un banco de rimas.
Okay.
El que tú te dicen vaso y tienes 80,000 palabras que riman con vaso, no porque las hayas planeado previamente, sino porque ya están en tu cabeza.
Ya. Yeah.
Porque tú ya rimaste con brazo. Todo lo que pudiste, porque ya rimaste con payaso, con lazo, con, ¿me entiendes? Con yeah. fracaso, con escaso, con ocaso. O sea, tienes todo eso y no tienes que buscarlo, digamos. Ya está en tu cabeza.
Okay.
Y ya está en tu cabeza la habilidad de hacer eso. Entonces, si yo te digo que desgloses lata, la desglosas y listo. Pero no tienes que esperarte a que te salga lata para poder hacerlo.
Ya. Yeah.
Ya cuando te salga caja... Vas a saber hacer lo mismo que hiciste con lata, pero ahora con la
¿Y
caja.
¿Y puedes apagar ese pedo? Todo el tiempo en tu vida estás... Así como el que es músico, tal cual, y que es bajista, entonces en todo lado escucha el bajo, ¿no?
Sí, o sea, claro. Sí,
ya,
no.
¿Ya todo el tiempo estás así? ¿O puedes?
Sí, fíjate que a veces me pasa que veo a gente y se me ocurre qué le diría, ¿sabes?
Okay.
Digo, ¿cómo no rapea?
A ver, ¿qué me dirías a mí? Híjole, qué pena.
Híjole, no.
Dime, a ver, ¿qué me dirías, güey? Esto se va a
no,
hacer.
No, o sea, no se me ocurrió, pero bueno, a ver, ¿qué te podría decir? Podría rimar con algo de demente, uh-huh. ¿sabes? Siempre, o sea, te voy a dar como el proceso. Así,
antes
como,
de mentarte
como
la madre, te voy a dar...
Siempre tienes que ver como que lo principal uh-huh. de tu rival.
Okay.
Pero digamos, si tú ya eres un rapero que lleva 3 años, pues ya te han dicho 1,000 rimas de esto, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Entonces ahí es donde tienes que ver como el otro lado. Yo lo que hago mucho es que a veces de lo imperceptible es de donde saco la respuesta.
Uh-huh.
A lo mejor te dicen, te quieren rimar con tu corazón ya no late, ¿no?
Ajá.
Tu corazón ya no late. Pero para llegar a esa rima usaron la palabra chocolate, ¿no? Ajá. Digamos, a mí me gusta el chocolate y voy y te mato y por eso tu corazón ya no late, ¿no?
Ajá.
Lo normal sería responder la rima del corazón, decirle algo del corazón. Yo lo que muchas veces hago para desconcentrarlos, la gente va argumentando, contrapunteando, argumentando, contrapunteando, siempre con el argumento final.
Ajá.
Yo lo que hago muchas veces es golpearlos con su argumento inicial,
okay,
o con su argumento que es imperceptible.
Ajá.
Y de ahí se les voltea todo porque dicen, ah, yo qué hora dije eso, ¿sabes? O sea,
yeah,
ellos estaban pensando
con
en
lo que estaban
yo les...
apenas preparando el punchline y normalmente claro, con el punchline te vas con lo que estaban preparando apenas.
Claro, entonces en este caso, pues yo podría hacer una rima de dementes porque no eres alguien que ya te hayan dicho las 20 rimas, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí, por ejemplo, fíjate, voy a el merchandise. Ah, no, pero no es merchandise.
No, no se vende nada de
esto. Por ejemplo, aquí tenemos varias formas de atacar la rima, ¿no?
Uh-huh.
Podemos cortar la palabra a mentes, de mentes. Podemos voltearla, mentes de.
Ajá.
Y ahí ya dices algo como ofensivo, ¿no? No son de mentes, son mentes de.
Okay. O sea,
también está arriba podcast, es una caja, ¿me uh-huh. entiendes? Tienes que desglosar todo.
Uh-huh.
Y llevarlo a una conclusión.
Ok.
Por ejemplo, ahora que estamos hablando de conclusión, podría yo rapear usando esa misma terminación.
Ok.
Y decir que tal vez en el podcast de dementes tienen esta presentación porque las mentes que tienen son de cartón.
Okay.
¿Ves? Okay. O sea, como que vas elaborando algo hasta que llega a una conclusión. Yo lo que les comentaba muchas veces es que la rima obvia
sí,
no siempre impresiona.
Ajá.
Siempre es buscar algo.
Sí, si quien escucha puede terminar la oración, ya por ahí no va. No
a
es
veces
como canciones
sí,
que escuchas una canción y que dices, nunca la he escuchado, pero ya sé dónde va a acabar el coro, ¿no? O ya sé dónde va a acabar la palabra.
Las dos cosas tienen su chiste. Una te da satisfacción de decir, ahí va la rima. Y la otra te da la satisfacción de lo inesperado.
Una sorpresa.
Sí, no hay una línea que seguir para el freestyle. Siempre es lo bonito, que siempre puedes irte por otro lado, siempre puedes atacar por otro lado, siempre okay, puedes aprender algo nuevo.
Chingón, me voy a cambiar por completo de camino,
uh-huh,
hablando de por imperceptible. No, y sí, te quiero preguntar, ¿cómo balanceas tu vida personal con tu trabajo? Pensando en que tienes que trabajar, o sea, pues viajas bastante, por lo general los llamados y las cosas son a horas pues complicadas.
Inhumanas.
Ajá, exacto. ¿Cómo has logrado mantener ese balance? Sé que tienes una familia, tienes dos hijos, tu esposa que ha estado al lado de ti durante ya muchos años, acompañándote y bueno, ahora ya no sabía, pero que ella fue la que te dijo, oye, tu papá, chíngale, vete a Colombia. ¿Cómo logras hacer ese balance? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué tipo de reglas tienen entre ustedes? Y te lo pregunto porque sé que mucha gente que escucha, yo también en lo particular, tenemos una pareja y de pronto es difícil el balancear, ¿no? Quiero entender qué has hecho tú y qué te ha funcionado.
Híjole, pues yo creo que lo principal es que mi pareja entiende lo que hago.
Uh-huh.
Me ha acompañado a infinidad de viajes.
Uh-huh.
Me ha visto desde que empecé. Entonces okay, eso es algo de lo principal, que ella sabe cuál es mi trabajo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que otra también pues es el dedicarle tiempo, ¿no? A la familia, el separar. Ahorita estamos trabajando y ahorita estamos con la familia, ¿sabes? Creo que eso también. El tema es que yo también todo el tiempo que no tengo trabajo se lo dedico a mi familia. No, okay, no se lo dedico a otra cosa, ¿sabes? No salgo de fiesta, no me junto con amigos, no tengo amigos. No, lo que quiero decir es que no me reúno, digamos, sí, así a pasear o esto, sino todo el tiempo que no estoy trabajando en el micrófono, que no estoy grabando, que no estoy haciendo algo, estoy en mi casa con mi familia. Entonces, pues creo que eso es gran parte. Pues ahora sí que el poner de tu parte cuando hay tiempo.
Uh-huh.
Y como dices, separar los espacios, ¿no? Tomar un poco de vacaciones también cuando se puede, ¿no? O sea, okay, no es como que todos los trabajos puedas decir, no quiero vacaciones, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, la música, afortunadamente, de repente puedes tomarte un break y pues es lo que trato de hacer. El año pasado tuve un mes de descanso, como por estas fechas, febrero. Ajá. Me fui a la playa con mi familia, estuvimos por ahí. Y luego, bueno, ya llegó la pandemia sí, y tuvimos vacaciones todo el año, ¿no?
Y vacaciones forzosas, ¿no? Que decías, uh-huh, bueno, voy a darle más tranqui ahorita las batallas y de pronto, ¡pup!
Sí, fíjate que sí. Y teníamos como planeado ya empezar a grabar, empezar a sacar, publicar cosas. Y por diferentes cosas no pudimos hacerlo.
Qué bueno que tocas ese tema porque por ahí me quería ir ahorita. ¿por qué no sacaba música? O sea, ¿por qué sacaste música un tiempo? Luego tuviste una pausa como de 2017, 2018. Te escuché hace poco hablar de tus raperos que le estaba yendo muy bien sacando su música. Hoy me dijiste que te encanta el tema de la música y desde siempre lo has querido hacer. Ahorita acabas de sacar nuevo sencillo, Locos de Amor. Pero ¿qué pasó en ese inter y qué viene ahora en la cuestión musical?
Sí, pues fíjate
lo que me puedas decir.
Sí, claro, no, todo bien. Fíjate que el último material que sacamos fue Inspiración Divina en el año de 2017, más o menos por septiembre, octubre. Septiembre, porque fue cuando pasó el temblor. En esos, estaba subiendo yo el disco y empezó a temblar.
Ahí en el momento.
Sí, claro. Sí, fue. De hecho, dije, no, este disco viene con todo, ¿eh?
Hizo temblar a la gente. Pero qué cabrón, porque no puedes promocionarlo a gusto, ¿no?
Claro. O sea,
no puede, ¿qué,
sí, yo creo que eso le afectó un poquito al disco, ¿eh? Sí, porque en ese tiempo, pues, fue el temblor y toda esta tragedia. Y, pues, la gente estaba como en otro rollo, ¿no?
No, y estaría demasiado frío de, escúchenme, escúchenme, cuando claro. Pues, está otra cosa con otras prioridades,
sí,
¿no?
Sí, aparte no sacamos videoclips, no le dimos mucho, no pudimos darle tanto
empuje
porque todo fue independiente. Ok. Pues ya después de 2017 he grabado algunas colaboraciones. Grabé colaboración con Los de Abajo, que es un grupo de rock que yo aprecio mucho. Grabé el show No Lo Intenté en Casa, que fueron arreglos de mis canciones con músicos en vivo. Y pues estuve grabando colaboraciones. Prácticamente fue lo que hice, grabar colaboraciones. Y pues nada, ya...
¿Pero por alguna razón?
Sí, en 2018 yo estaba trabajando con un sello que se llama Apoteosis.
Ok.
Y en este sello me introducen a una agregadora como promoción, pero yo sé que no son malos, yo sé que no son malas personas, que no lo hicieron con afán de molestar mi carrera, porque prácticamente ellos eran parte de mi carrera, ellos eran mi equipo de trabajo. Creo que fue un tema más de descuido, de un poquito de ignorancia, y tuvimos que estar, digamos, sin publicar música durante un largo tiempo, par de años.
Pero ¿cómo funciona? O sea, para quien no entendemos ese tema, porque de pronto me dicen, ay, ¿por qué mi artista no ha sacado tal, no? ¿Cómo funciona ese tipo de acuerdos? ¿Cómo funciona una disquera?
Pues la disquera, digamos, tú trabajas para mi disquera. Yo aporto capital o lo que sea.
Sí, te financio para que puedas crearlo.
Y tú creas música y la publicamos nosotros. En tu contrato dice que no puedes trabajar con otra disquera. Y pues bueno, lo que pasó fue que estos muchachos no me lo dijeron del todo bien cómo era el contrato. Y yo entré a otra disquera y a la hora de entrar a esa disquera me dicen que no podía publicar hasta que terminara mi contrato anterior. Y pues como la verdad que no quisimos hacer pancho y yo me gusta ser famoso por mis rimas, pues nada más nos callamos y nos esperamos, ¿no? Afortunadamente ya estamos a nada de empezar a publicar con Universal Music, pero pues también con la agregadora que estaba, pues yo tampoco tengo problemas, ¿sabes? No quería irme como por la puerta de atrás, como así nada más que se acabe el contrato e irme. Entonces vimos la oportunidad de estrenar Locos de Amor todavía con One RPM y pues decidimos hacerlo, decidimos invertir en todo, en grabación, en video, en producción, en promoción. Y pues nada, es como una especie de despedida de la plataforma. Y también pues ya tenía muchas ganas de sacar música, ya tenía muchas ganas de grabar un video, ya tenía muchas ganas de sacar algo, ¿sabes? Esa canción tenía ya guardada 2 años, Locos de Amor. Ya tenía guardada 2 años, igual que todas las que van a estar saliendo ahorita, que ya tenían guardadas 2 años.
Pero ¿cómo chingón haces para no, o sea, para aguantarte las ganas, ¿no? O sea, cuando antes de estar firmado tú puedes decir, ah, si hoy quiero sacar algo lo saco, si mañana quiero sacar algo lo saco, y de pronto... entras al mundo de este tema de los negocios y resulta que tengo tanta música y no la puedo publicar porque...
Es que sí la podía publicar. O sea, no es como que no puedas publicar, pero no podía publicar bajo el sello Universal. Entonces no podía publicar todavía bajo ese sello. Y ahora sí ya estamos a nada de empezar a trabajar oficialmente. Vamos a remarcarle la firma del contrato. Y nada, la verdad que todo bien. O sea,
¿qué se siente? ¿Qué bien? O sea, ¿cómo te sientes con este pedo?
No, pues re bien. La verdad que O sea, es algo que nunca dijimos, uh-huh. no sacamos porque uh-huh. el estúpido de mi ex representante no sabe leer, o sea, y yo peor que confío en él. Uh-huh. Nunca hablamos de eso, nunca hicimos pancho, ¿sabes? Uh-huh. No, nos quedamos callados y esperamos a que saliera la música. Uh-huh. Y pues nada, ahorita yo creo que no tiene nada de malo decirlo, ya que ya acabó todo, ya que ya pasó todo y ya que estamos produciendo música nueva.
Ok, ¿y qué viene con la música? ¿No? O sea, ¿qué puede esperar la gente de esto que viene? ¿Qué es lo que más te motiva del proyecto? Sé que vienen varias colaboraciones también, como si pudieras hacer, darme un adelantito
claro,
de este tema.
No, obviamente que sí. Uno de los principales productores es aquí de Monterrey, Dani Brasco.
Ok.
Él fue el productor de esta canción de Locos de Amor. Uh-huh. Y la verdad que estuvo raro porque la primera versión la grabamos en otra pista totalmente diferente. Okay. Yo le mando las voces a Dani uh-huh. y me envía esta canción.
Ok.
Y me dice, mira lo que hice. Yeah. Y yo la escuché y dije...
Chingón.
No manches, la llevaste al siguiente nivel, ¿no? Porque me gustaba cómo sonaba la primera versión, uh-huh. pero esta no tiene comparación. Esta es una obra de arte por parte de Dani Brasco.
Ok.
Y pues lo que yo les puedo decir que esperen ahorita son temas de este flow. O sea, no de amor, sino rap clásico.
Ok.
Rap clásico, temas de mucha lírica.
Okay.
Van a venir temas de 4 minutos, van a venir temas de 4 minutos y medio, de 5 minutos, ¿sabes? Donde la lírica es la protagonista. Y eso más que nada es porque soy rapero, ¿sabes? Creo que a muchos se nos olvidó que somos raperos y que hay que rapear. Yo veo muchos comentarios de que le falta como algo para que se escuche a canción, ¿sabes? Pero es que lo que pasa es que están buscando otra cosa. Yo hago rap clásico.
Sí.
Veo comentarios, digamos, los malos, pues, porque, o sea, la verdad que todos son muy buenos, ¿eh? La verdad que es muy buen recibimiento, pero, digamos, los comentarios malos son como, es que no está pegajosa, ¿sabes?
No tiene un corito que...
Sí, claro, es que le falta algo para que esté pegajosa. Y dices, pues, amigo, yo no quiero hacer música pegajosa, ¿no? Para eso están los otros 50 mil artistas Exacto. formados con su canción pegajosa, así que no te la puedes quitar.
Fuerza.
Claro, y yo no quiero hacer eso. Yo estoy en otra cosa.
Oye, ¿qué opinas? El otro día estaba escuchando a un músico muy chingón de aquí en México que en muchas de sus canciones tocaban temas que digo, el día de mañana no sé si van a seguir siendo importantes o no. Pensando específicamente en, la legalización de la marihuana, ¿no?
Uh-huh.
En esas canciones pues mencionas el tema de sí, yo y la marihuana y tal, ¿no? Como es, pero era un poco rebelde en la forma de llevarlo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que ya sea lo más normal del mundo, que todo el mundo pueda consumir marihuana abiertamente y demás, pues ya esa temática a lo mejor pues ya no es el rebelde, ¿no? Como antes a lo mejor el rock era contra, canto contra el gobierno o lo que tú quieras, y ahorita todo el mundo lo puede hacer más abiertamente en redes y demás. ¿Crees que se vaya a transformar la industria del rap a otros temas que antes eran, o sea, cuando empezaba esto eran prohibidos y hoy ya... No se ve que es tanto problema. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí,
wey.
Sí, te entiendo. Yo creo que ahí le pasa a muchos raperos. Uh-huh. Como el rapero es mucho de hablar de temas de actualidad.
Uh-huh.
Pasa mucho que esas referencias pues tienen fecha de caducidad, ¿sabes?
Uh-huh.
Simplemente cuando hablas de un estreno de una película, si la película no es tan relevante, pues en 2 años ya van a decir, ¿y eso qué es? ¿Sabes?
Sí.
Yo con las referencias trato de tener mucho cuidado de que sean muy universales y que uh-huh. sean atemporales. También okay. igual con mis ritmos, también igual con mis temáticas. Uh-huh. No sé, no me saco una canción que diga quiero ser TikToker, ¿sabes?
Ah,
o sea, uh-huh. no me saco Fortnite. Algo como de moda, ¿sabes? Trato de englobar, digamos, si hablara yo del TikTok, de las redes, pues trataría más de englobar todo, ¿sabes? El Twitter, yeah. el Facebook, el Instagram, uh-huh. las actitudes que hay ahí de los influencers, ¿sabes? Trataría yo de buscar algo más general que hablar de una cosa en específico, porque eso okay. es lo que hace que tenga fecha de caducidad, ¿sabes?
Yeah.
Yo en lo personal yo siento eso y yo uso muchas referencias de actualidad. O sea, es algo contraproducente también para mí cuando uso esas
okay.
referencias.
Sí, pero igual, como compites en todos los países, pues qué chinga que no te entiendan en un lugar.
Sí,
y
también.
Ya valió. Oye, y ahorita que decías el tema de TikTokers, influencers y demás, además quiero tocar ese tema rápido, porque antes de empezar a grabar dijiste, ¿cómo viste? Yo soy famoso... Algo como de por el trabajo que haces, ¿no?
Claro,
no sé
sí.
cómo lo dijiste chingón.
Me dijiste algo de la... No, te dije algo de las polémicas. Y te dije, sí. No, yo soy famoso por talentoso, ¿no?
Ajá, exacto, no por polémico. Pero ¿qué opinas de lo que está ahora? O sea, te pregunto porque de cierta manera, la industria, las marcas y demás están buscando empujar a la gente con talento a que se vuelvan más relevantes en redes sociales, ¿no? Como, güey, pues quiero que si yo soy Puma y te estoy patrocinando, te estoy apoyando, tú pudieras nada más ir a batallas, pero a lo mejor te empujan a, oye, pero sube historias, ¿no? O quiero que estés más presente ahí. Uh-huh. Y luego hay gente que, porque ve que a lo mejor, oye, es que Asesino sube historias, pues yo también si subo historias y si tal, me voy a volver famoso y voy a tener algún video viral y a lo mejor lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué está haciendo mal esa gente? O sea, ¿dónde está la diferencia entre lo que tú has
logrado
hacer?
Que yo tengo flow.
pero es eso. O sea, eso como que eso quiero llegar. Sí, sí. A cómo ves la diferencia, qué está bien, qué está mal.
Ah, pues ahora sí que yo cabuleo de los TikTokers y de los influencers, pero pues de broma, ¿no? La verdad que yo respeto su trabajo y respeto su labor. La otra vez me encargaron, de hecho, de Puma, como hacer un contenido. Ajá. Y yo dije, pues le voy a hacer como los de TikTok para que la gente
lo
replique, ¿no? Y dije, no, sí está difícil, ¿eh?
O sea,
pues ahí a coordinar y así, ay, güey, sí está complicado. Ajá. O sea, tiene su chiste, ¿no? Tiene su trabajo, tiene su dedicación, todo lo que lleve dedicación y trabajo, pues no es cualquier cosa. Yo lo que creo es que no le están haciendo un bien al mundo.
Okay.
No, o sea, no, me fui muy recio. No, lo que yo creo es
no,
que
dilo así, sin podrían, lo que tú creas.
Siendo influencias tan grandes, creo que podrían cuidar un poquito ciertas cosas, ¿sabes? O sea, no creo que tampoco seamos reverendos y yo soy el primero que dice que hay que educar a los hijos en su casa, que no te tiene que educar ni un rapero ni un influencer, pero siento que sí tenemos un poco de responsabilidad, ¿sabes? Yo en lo personal, en mis rimas, creo que ya no soy tan fuerte en temas así delicados. Ya creo que soy más familiar, ya soy más poeta a la hora de mostrar mis rapeos. Pero no sé, yo creo que es eso, nada más tratar de comunicar algo bueno. Si sabes que te ven niños, si sabes que te ven gente joven, pues no sé, no malinformarlos, ¿no? No sé, creo que el hecho de que todos quieran ser influencers, pues sí es un poquito de mala influencia para los niños.
Bueno, y el enfoque está en otro lado, ¿no? O sea, el enfoque está en cómo le hago para ser más famoso no más talentoso.
Exactamente, eso te iba a decir, porque yo veo muchos influencers que son muy creativos. Veo muchos TikTokers que digo, oh, wow, ¿no? Qué buena, pues no sé, qué buenos efectos para hacer eso, ¿no? Que no son efectos, que simplemente son coordinar o la creatividad.
Sí, como la chava esta que se quita la cabeza, se la pone, se quita la sudadera, se la pasa ahí,
ese,
cabrón.
Ese fue el que vi, fue el que vi exactamente, que dije, wow, ¿no? Ese tipo de contenido a mí se me hace muy chido, lo consumo, yo consumo mucho contenido de influencers, ¿no? Pero creo que sí hay un punto donde está la creatividad y donde está el ingenio, donde está el querer mostrar, como el Luisito que va de viaje, como el Bert que trabaja de cosas, ¿no? Ajá. Y otra cosa, pues es decir como que no, pues se subieron mis fotos encuerado y no, pues que se peleó con no sé quién y que ahora sus declaraciones y
la
le contesta.
Polémica.
Yo digo que no tienen inbox. O sea, todos se hablan por historia. Tú que no, inbox ahí, inbox, mensaje directo.
Y ya,
¿para qué poner historias y que te contesta? Y que, o sea, se me hace mucha payasada pues todo ese mundo.
El lobo decían, cuando grabé con él, decía, a ver, si ya tienes un pedo con alguien, en lugar de cantárselo ahí en la batalla, mejor le dices en persona o abajo del escenario, ¿no? Que mucho de esto, porque le decía, ¿qué tanto sí se pelean de verdad o qué tanto es? Y decía, no, o sea, sí, pero hay un respeto y es, si cuando tienes un pedo de verdad, lo haces en privado, no lo haces en público, ¿no? Que es lo que estás diciendo y que a fin de cuentas ahorita parece que de eso vive mucha gente, de polémica y de hacer pedo en público para que pues, les avienten ahí algo. Voy a cambiarme por completo de línea. Entonces una serie de preguntas que le hago a todos los invitados, son preguntas concretas. La pregunta es concreta, contestas y avanzo a la siguiente, ¿va?
Venga.
Las respuestas buenas ni malas.
Ok.
Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
Aquí no escuchan rimas buenas, aquí tira rimas de las mamás. Eso me dijeron una vez en una batalla y me fue mal.
Ahí sí le hiciste caso.
Sí, le hice caso.
Y valiendo madre.
Sí, no, me fue muy mal.
¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Uno de los mejores consejos que me han dado. Que a las personas que se le presentan problemas es porque los pueden resolver.
Ok.
Eso no es como un consejo, pero sí es algo que me ha ayudado mucho.
Chingón. Tienes otra pregunta, pero antes me acordé de algo que te quería decir hace rato. Escuché en uno de los documentales que vi tuyos donde decías tú siempre quisiste ser o estar involucrado como en el mundo del rockstar, ¿no? O de tal, de la fama o de eso, ¿no? Que de más chico
sí,
tú veías.
Sí, ser superestrella.
Ajá, ser superestrella. Pero ahorita que te escucho platicar y con cómo eres y con lo que montas, pareciera que no es lo, o sea, no te sientes superestrella. No sé si me explico. O sea,
claro.
O sea, el rap y el freestyle te está dando eso, pero a la vez que ya estás ahí, pues estás de no, prefiero irme a mi casa a estudiar y estar claro. con mi familia y tal.
Es que eso es lo que pensaba de niño.
Ajá,
pues.
¿Qué pasa? O sea, ¿qué cambió, güey? ¿Qué?
Pues no sé, la verdad que no sé. Creo que es. No me emociono mucho, o sea, yo no me emociono mucho, entonces me cuesta mucho trabajo creerme. O sea, como te digo, yo sí me creo lo que tengo, lo que hago, lo que soy, pero me cuesta mucho la pose, ¿sabes? O sea, la pose a mí no...
Yeah.
Me cuesta mucho trabajo la pose. Entonces, el hecho de llegar, serio.
Ya. Yeah.
Como, pues no, pues ahora tengo que ir al baño, o sea, no tengo nada especial, ¿sabes? O sea, yeah. No... Yeah. Creo que es por ahí, o sea, porque la verdad que sí me siento yo superestrella. Yo sí me creo así. Yo me creo más de lo que ven en la calle. Yo me creo el 1000%, ¿sabes?
Sí.
Pero...
Es como hacia adentro.
Sí, claro. Pero la pose nunca me ha llenado.
Ok. ¿Y uh-huh. si te crees un chingo?
Sí, sí, soy sí, un chingón. Sí, sí, mucho. Demasiado, más de lo
¿sí?
que creen.
Sí, sí,
sí. Sí, me creo mucho.
¿Y qué piensa la gente que dice de que no, es que tienes que ser más humilde y la madre? O sea, ¿cuál es tu, cómo es tu forma de entender eso?
Pues es que tampoco se lo estoy diciendo a todos, ¿sabes? O sea, ajá. si llega alguien, no quiero hacerle ver que yo soy mejor rapero. O sea, ajá. normal, pues. Entonces, pues es raro cuando me dicen eso. Eso me lo dicen más en las batallas. Como de que, ah, eres creído, eres crecido, así. Pero pues realmente así en la calle o así, pues no. O sea, pues siempre soy, trato de ser amable con la gente que se me acerca, mis compañeros, no sé, luego hasta a veces yo los estoy buscando, los estoy molestando y ellos ni me hacen caso, ¿sabes? O sea, como, oye, vamos a jugar Switch, ¿sabes? Y ni me hacen caso. Entonces, yeah. No es como que esté como yo muy inalcanzable o así. No, pues normal.
Está chingón.
Cuando estoy inalcanzable es en el escenario, ahí sí no van a poder, campeón.
me gusta cómo lo manejas, porque justo un consejo que has seguido dan. Es como lo opuesto, ¿no? De es que no te creas tanto y el día que te creas un chorro, pues vas a perder y demás. Y me llama la atención que tú me digas, no, yo sí me creo mucho y sí creo que soy muy bueno. ¿Siempre fue así?
Ay, no sé, sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que al principio por ignorancia, ¿no? De no tener no. referencia de qué más se hacía, ¿no? Y yo decía, ah, lo hago bien chido.
Yeah.
Pero no sé, como que siempre he tenido no el ser creído, sino esa autoestima de que me gusta lo que hago.
Sí, o sea, es no ser presumido. O sea, no es hacia afuera de mira lo que tengo. Pero
sí,
es,
claro. O sea, cuando yo dibujaba de niño, uh-huh. veía mi dibujo y decía, ah, me quedó bien chido, ¿sabes? O sea, y yo me emocionaba. O sea, y a veces se lo enseñaba a mis tías y me decían, ah, ¿eso qué? ¿No? Okay. pero yo me gusta mucho mi trabajo. O sea, cuando algo no me gusta de lo que hago, se nota. Y no puedo, es como una cosquilla ahí, como cuando traes una piedra en el zapato.
Ajá. Uh-huh.
Pero generalmente me gusta mucho lo que hago.
¿Y cómo le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo puedes hacerle para que ellos crezcan con esta mentalidad que tú tienes que me llama mucho la atención y se me hace muy bueno, muy chingona? O sea, que...
Híjole, pues no sé, campeón. La verdad que no sé cómo comunicar eso porque realmente ni yo sé bien cómo pienso, ¿sabes? O sea, como en todo, no aquí no siempre hace frío, aquí en Monterrey, ¿no? A veces hace calor, a veces llueve. De igual manera conmigo, a veces mi cabeza... Ahorita te digo mi pensamiento más neutral y cómo me gustaría pensar siempre. Pero pues realmente a veces estás mal, a veces te equivocas, a veces no actúas bien. Yo he tenido muchos errores también a lo largo de mi carrera. Yo creo que lo único que le trato de comunicar a mis hijos es el tema de sentirse bien con lo que hacen, ¿sabes? De no sentirse menos, de no sentirse más por tener algo, ¿sabes? Mis hijos... pues tienen todos los juguetes que pueden existir en el mundo uh-huh. y aún así les gusta jugar con una caja de cartón que encuentran ahí, ¿sabes?
Claro.
O sea, y no es algo que yo les diga, ah, mira, este juguete es mejor que este, ¿sabes? O sea, jamás en la vida, jamás tampoco he sido de que cuida tus cosas, que se rompen o así, ¿no? Obviamente, si veo que está...
Sí.
Que está aventando el celular por allá, pues sí le digo, ¿no? Pero tampoco he sido como que, ¿sabes? Como hacer la diferencia de que esto, de que el otro, de que los coches, de que... No, siempre han crecido normal y creo que son niños normales, tranquilos, felices.
Ching, ahorita hablabas de errores. ¿Algún error que digas? Me acuerdo mucho de este error que cometí.
Híjole, pues generalmente es cuando me pongo a abrir la boca de más. Cuando acabo una batalla y pierdo y digo algo, ¿sabes? Me quejo.
Hicieron trampa o claro, me robaron. Y...
Sí, obvio, la chillona, ya sabes, ajá. ¿no? Esos son mis errores más grandes siempre.
Ok.
Y bueno, y firmaron contratos en ver, ¿no?
También, güey. Siguiente, regresando a las preguntas. ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno que hoy con la experiencia ya no das o ya dirías que no es tan buen consejo?
Yo creo el tema de ir a todos lados.
Ok.
Antes yo era de ir a todos lados. O sea, me decían, vamos a abrir una cremería aquí. Vamos a abrir. ¿Qué me entiendes? O sea, yo antes le decía a todos que tenían que ir a todos lados, sin filtro. Creo que antes era un buen consejo porque no había industria. Ahora creo que sería un mal consejo porque sí hay que filtrar a dónde vas, a dónde no. Hay gente que trabaja bien, hay gente que no trabaja bien.
Ya. Yeah.
Te puedes hasta llevar una mala experiencia en algunos lados, como nos ha pasado.
Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Híjole, son muchas.
A ver.
Pues por este lado de la música, por ejemplo, yo tenía, ahorita la estoy cambiando un poco, pero yo tenía la opinión de que los sencillos eran el diablo, ¿sabes? Yo me gustan los discos, me gusta ver el arte, me gusta ver la línea que lleva una canción, cómo se une con la otra, el concepto que lleva, ¿sabes? Yo tenía mucho esa idea de que no hacer sencillo, siempre un disco. Y bueno, ahorita ya he tenido que desistir. Es mucho más cómodo hacer sencillos. No tienes que llevar una línea tan marcada, no tienes que preocuparte por las curvas que lleve el disco.
Claro.
Y bueno, es algo que he tenido que dejarme
llevar. Pero
te
falta, como que sientes que le falta algo.
Me gustaría hacer discos.
Sientes que estás haciendo trampa.
Me gustaría hacer un disco más que sencillos, pero actualmente nos exige el mundo hacer sencillos. Un disco se pierden en el espacio.
Ok. ¿Hay otra opinión que me quieras compartir?
Pues no sé, algo conspiranoico.
Okay. Vamos a empezar por ahí.
Yo creo que... No sé, que si hay algo más, que hay algo raro así en el mundo que no nos dicen. No sé, no digo de tierra plana o así, de simulación o así, pero no sé, siento que sí, como que sí saben qué onda con el mundo alguna gente y no lo dice, ¿sabes?
Yeah.
Esa es una cosa que yo pienso y que no mucha gente comparte y que cuando la digo en voz alta me ven medio raro.
Pero yo siempre me pregunto como quién controla...
A los
líderes, ¿no? O sea, que a lo mejor tú ves y dices, pues el presidente o tal, pero hay alguien detrás de toda esta gente que controla y sabe todo y dices qué son y qué saben.
Sí, de hecho, de los próximos temas que vamos a sacar, hay uno que toca profundamente todos esos temas y se llama Alguien te mira. Entonces, ahí próximamente cuando vean Alguien te mira, van a saber que alguien los está mirando.
Algo que la gente no sepa de ti y que si supiera le sorprendería.
Que mi abuelito era boxeador profesional.
Okay.
Sí,
¿Cómo se llamaba?
Mi abuelito se llamaba el Chino Mora.
Ok.
Peleaba en los 60s.
¿Le iba bien? O sea, chingón.
Tuvo 15 peleas.
Ok.
Sí, tuvo... peleó profesionalmente 2 años. Sí, no, tampoco fue como que Julio César Chávez, ¿verdad? Pero pues le pegaba, peleó ahí en la Arena México.
Chingón.
Y mi abuelo pues era entrenador de básquetbol, pero eso sí lo sabe la gente.
Ok. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Algo en lo que estás constantemente pensando.
Pues en los extraterrestres, campeón, la neta.
Sí.
Desde que era niño siempre estoy con los extraterrestres. Es lo único que investigo, digamos, más a fondo, que no tengo por qué investigar, pues. O sea, si investigo algo es porque voy a hacer una canción o porque, no sé, porque estoy trabajando.
Sí, trabajo y eso es por gusto.
Claro, y esto es por pasión porque me encanta estar buscando videos.
Viste que creo que la CIA estaba anunciando que iban a declarar algo sobre los...
Sí. Yo luego se ríen de que les saco mis archivos de la CIA.
Entonces
digo, mira, este archivo que desclasificó la CIA, ¿de dónde lo sacaste? De la página de la CIA. ¿Y qué es de la página de la CIA? No, pues es pública, tú te puedes meter también.
Sí, vi que es justo desclasificaron información.
Sí, yo los descargo todos, campeón. Ahí tengo mis PDFs ahí.
Chingón, me gusta. ¿Qué es algo que tu cerebro tiende a hacer y que tienes que evitarlo? O sea, que constantemente tienes que decir, no, esto no.
Pues divagar, campeón.
Ok.
Irme para otro lado, totalmente. Pero eso me pasa generalmente cuando estoy batallando.
Ok.
Que estoy pensando en una cosa y de repente, pim, se me va la otra y ay, ¿que dónde estaba? Pum.
No, mames.
Sí.
Pues es el peor lugar donde puede pasar, güey.
Sí,
¿no?
Obvio.
No mames. ¿Rutinas que tengas diarias? Cosas que digas, esto lo hago sí o sí todos los días.
Pues despertarme.
Qué bueno.
No tengo una rutina muy, muy marcada de todos los días.
Okay.
No, me despierto y veo qué hay que hacer. No.
Está bien.
No hay mucho.
Chingón. Oye, algo que no es de las preguntas que tengo aquí, pero quiero saber también. Te escuché por ahí hablar de cómo al nivel que tú estás, ya un manager hace muchísimo la diferencia, ¿no? Como el tema de los managers que te buscan hacer alianzas, ¿no? No nada más el que te contesta redes sociales y, claro, y demás, ¿no? Quisiera saber, así como eso, ¿qué tipo de cosas pueden ayudar a alguien a dar el brinco o a despegar más allá de nada más el talento que puedan tener, ¿no? Porque creo que el talento te puede llevar a cierto punto, pero ya hay un tema de estrategia, de comercial, de cosas para seguir impulsando. Sí. ¿Qué cosas serían?
Híjole, pues la verdad que no sé. Yo afortunadamente estoy en una agencia muy, muy buena, Talento de Casa, que uh-huh. pues tiene artistas de disco, de mínimo 5 discos de oro. Ajá. Sí, ¿no? Cuando fueron 8, como 20, ¿no? Sí, ¿no? Mínimo 20 discos de oro aquí los artistas. Aquí está el chocolatoso. No, pues la verdad que yo tengo mucha suerte de estar en Talento de Casa. Son gente muy preparada, son gente que está muy bien conectada, uh-huh. que sabe hacer su trabajo. Y pues es que nada más que nada buscar eso, ¿sabes? Buscar quién aporta, no quién te quiere quitar tu comisión y ya, ¿sabes? Porque eso de contestar mensajes, pues lo puede hacer tu hermano, tu primo, tú. Claro, sí. Yo antes hacía eso, yo me ponía otro nombre y contestaba mis mensajes,
¿no? Sí, sí, claro. O sea, que dejaba de pasar con mi manager.
Sí, claro, era yo, sí, ¿cómo estaba? Sí, claro, okay. Sí, es la maña, para que te vean profesional.
Sí, para poder decir, no, pues cobra tanto y déjame claro, que hago por ti.
Sí, claro, esa es la maña. Déjame, es que este güey es bien mamón, déjame ver que si quiere, ¿no? Así.
Chingón.
Pero sí, buscar gente que esté preparada y que aporte a tu carrera, porque es eso, no nada más es responder, no nada más es ver que ya está ahí y agarrar algo de esa parte, sino aportar y hacer crecer. Eso es la diferencia entre pues un manager y alguien que solo pues te organiza las fechas.
Pero ¿y cómo te cuidas de estos vampiros, güey? Esta gente que me imagino que ahora te llega más gente que se quiere acercar a ti por X razón o sacar algún beneficio. ¿Cómo distingues quién sí va en buen plan, quién se quiere aprovechar? ¿Cómo lo vas midiendo?
Híjole, pues es que ya tenemos un equipo bien cerrado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea, con Talento de Casa llevamos ya casi 3 años. Uh-huh. Y pues nunca me he acercado a gente así, la verdad. Okay. Con mi otro manager ya llevaba trabajando casi 10 años.
Okay.
Entonces, pues no, la verdad que no. Y él nunca fue como sanguijuela, ¿sabes? Él nunca fue así. De hecho, si terminamos de trabajar, pues fue porque mi carrera ya daba para otra cosa, ¿sabes? Okay. Y él no es un manager. O sea, él realmente era alguien que estaba conectado y que me ayudaba mucho con las fechas y que en el término de las batallas, pues no había alguien más conocedor que él. Yeah. Y que prácticamente él y yo hicimos muchas de las cosas que hay aquí en México de freestyle. Pero pues prácticamente fue lo que te conté del contrato y el tema de que pues ya daba para más la carrera y ya me había quedado ahí, digamos, a sí. ese nivel, ya no podía ir más allá con mi antiguo manager y fue como partir de ahí para arriba, ¿sabes? En la siguiente administración.
A mucha gente nos cuesta a veces el decir, es que viene otra oportunidad, pero esta persona ha sido leal conmigo durante mucho tiempo.
Sí, cuando te empinan con un contrato de 2 años ya.
Bueno,
ya
ahí es donde eso te iba a decir, pero porque también lo mencionabas de Puma, lo mencionabas de Red Bull, claro. Lo mencionabas. O sea, aparte de este caso en específico del contrato, ¿cómo le haces para cuando pues tengo que avanzar y contigo no estoy avanzando? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo tomas la decisión?
Pues es que ya que tienes hijos, la verdad que ya todo el demás mundo ya no tiene tanto. ¿Me entiendes? O sea, sí. No sé, güey. O sea, yo no voy a quedar bien con alguien.
A costa de
mi familia, ¿sabes? O sea, y pues tampoco nunca he estado en una situación así, más que en esta, de cambiar de agencia, digamos. Uh-huh. Y pues fue ya, de hecho, yo ya fue que como que pues ya yo qué hago, ¿no? O sea, yo ya hice mucho por querer salvar. Siempre me ha tocado ser como el malo, digamos, ajá, de todas mis colaboraciones o mis agrupaciones, pero pues es que siempre el que le va bien, pues es el malo, ¿no? Sí. O sea, por algo le fue bien, ¿no? No es por talentoso, no es porque se para todos los días picudo, a practicar, okay. No es porque no sale de fiesta y se queda a entrenar, no es porque analiza desde el 2005 las batallas, no es porque estudia la improvisación tradicional, no es por nada de eso, es porque es culero, ¿no? Entonces, pues no sé, pues la verdad que pues ves por ti y listo, ¿sabes? Yo no sé, lamentablemente con mis amigos, o sea, con la gente que me está a trabajar, sí trabajo mucho, Pero con mis amigos, digamos, con muchos no hablo porque pues tiene esta mentalidad de que tienes que estar ahí atendiéndolos y, ay, ¿qué quieres? A ver, ¿qué pasó? ¿Ahora qué quieres? ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, por ejemplo, yo iba a mi casa a ver a mi mamá. Uh-huh. Tenía 2 meses de no verla y mis amigos, veniste y no pasaste a saludar. Pues no seas paya. Pues
no
que
seas egoísta, güey.
¿Te ando qué o qué? ¿Me entiendes? O sea, uh-huh, vengo a ver a mi mamá, pues tú me pariste o qué, ¿no? O sea,
claro.
Y no sé, el tema de que tienen este, la gente que te conoce cuando apenas empiezas, tienen esta manía de querer rebajarte cuando está contigo. ¿Sabes cómo? Tienen esta manía de querer, véanme que yo cómo le hablo a él, ¿sabes?
Sí.
Entonces, para mí, a mí me dices 2 palabras y yo ya no te conozco. O sea, yo aprendí a hacer eso también, de que, o sea, sí serás mi amigo, pero cállate el hocico, ¿sabes? O sea. Pues hay que ser frío y cruel también.
No me hagas menos. Y,
yo soy
porque la, es su forma de hacerse más.
Claro,
¿no?
Yo soy la persona más todo bien con quien sea, pero si me hacen algo, no existe y lo saben. Y hay testigos, lo saben. No existe ni su nombre pronuncio. O sea, okay. Así.
Eso lo aprendiste.
Pues lo fui. Sí, lo fui moldeando.
Oye, lección más memorable que te dejaron tus papás.
Ah, pues el valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen.
Libro, película, documental, serie, cualquier pieza de este tipo que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que lo hayas visto o escuchado y has dicho, no mames.
Híjole, pues libros no he leído mucho, he leído como 5 en mi vida. Ajá. Pero fíjate que Así habló Zaratustra, lo leí de adolescente.
¿Cómo sé? ¿Qué es eso?
¿Perdón?
¿Cómo se llama?
Así habló Zaratustra.
Ok, no conozco. Ajá.
Ah, es de... Ya cuando creces...
Es
ya
un no libro.
Sí, ya cuando creces ya no se te hace tan interesante.
Okay, okay.
Pero pues trae toda esta filosofía loca, ¿no? Odio al mundo. Okay, y soy un sabio en la montaña. Y como que eso me marcó mucho en mi rebeldía de joven. Me gusta mucho Interestelar, la película. Me gusta mucho cómo manejaron la quinta dimensión. Y el tema sentimental del papá y la hija. Y pues documental, me gusta mucho. Hay uno de extraterrestres precisamente, muy viejo, como de los 70s, 80s. Creo que lo hizo Disney, no estoy seguro. Okay. Así lo vi en YouTube, ¿no? La verdad que no. Pero pues bueno, cualquier documental de aliens.
Ok, ¿viste los nuevos que se ven en Netflix? Uno nuevo en Netflix y uno ahora en Amazon Prime.
Ah, ¿no los he visto? Mira, me voy a llegar
voy a pasar el dato.
El último que vi fue el de Bob Lazar.
Ajá.
Ese está muy bueno. Sí.
Chingan. ¿De quién consumes constante? O sea, ¿qué figuras sigues en redes? ¿Qué autores sigues? O sea, con autores me refiero a artistas, músicos.
Claro, sí, porque autores no mucho, ¿eh? ¿Para qué te miento?
No, ahorita, pero me digo autor a cualquier persona que crea cosas.
Me gusta mucho KCO, lo que hace.
Uh-huh.
Es de mis ídolos. Natch también es de mis ídolos. Tote King también es de mis ídolos. Uh-huh. También sigo a Nas, por ejemplo, de Estados Unidos. Uh-huh. Sigo mucho a Method Man.
Ajá.
Sigo la gente que me gusta, pues.
El Disaster.
A Disaster, pues es colega también. Uh-huh. A Disaster lo sigo. Pues ahora sí que los que ven ahí en las redes, casi todos mis colegas, trato de seguirlos.
Ok.
Sigo colegas, amigos y ídolos.
Chingón. 2 preguntas más.
Ok.
Y con eso nos vamos. Una pregunta sería: ¿cómo recargas pilas cuando estás bajoneado, güey?
Híjole. Qué buena pregunta. Pues así como te digo que soy frío,
uh-huh,
y calculador, pues siempre estoy con el tema de que el show debe continuar, ¿sabes? Mi hermana es bailarina,
uh-huh,
de folclore, mis 2 hermanas, y en los bailarines tienen una regla, ¿no? De que pase lo que pase, sonriendo, ¿me entiendes? Okay. Así te rompas el tobillo, tienes que estar con una sonrisa en el escenario hasta que acabe la pieza, okay, y ya que se baja el telón te pones a llorar si quieres, ¿no? Entonces, pues yo tengo esa mentalidad también, como bailarín, sonriendo hasta que se acabe. Entonces, pues eso, el escenario es mi refugio, es mi todo, y ahí no existe ni problemas, ni buenas cosas, ni nada.
Chingón. Si tuvieras la posibilidad de saber la verdad absoluta a cualquier pregunta, ¿qué preguntarías?
Pues que somos, campeón. Sí, nada más. ¿Qué somos?
¿Qué es algo que todo mundo tendría que saber para que el mundo fuera mejor, güey?
Híjole. Pues que eres parte de todo, que eres una parte de un mecanismo, que no eres tú solo, que tú no eres el todo, que que eres una parte de una gran máquina que es pues este universo, ¿no? Y eso nos ayudaría, nos haría más empáticos con todos.
Chingón. Ahora sí, Mau, vamos con la última pregunta de todas. Saludo a todos mis invitados. Antes que nada, gracias por estar aquí, güey. Para mí es un honor poder estar enfrente de ti. Todo lo que has logrado, mis respetos, te admiro y gracias, güey. Gracias por ser tan sencillo, es la palabra, humilde, güey, aquí en lo que estás compartiendo. Gracias. Y para la última pregunta, y sería, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Pues yo creo que uno sería el vivir los momentos, ¿no? Creo que es muy cliché el tema de decir que pues casi nunca valoramos el ahora, ¿no? Casi siempre lo valoramos ya que se fue. Creo que esa es una de las cosas, vivir el momento. Otra de las cosas es atreverte a hacer las cosas, ¿no? O sea, una cosa es vivirlas y otra cosa es decir, dar el siguiente paso, ¿no? Quitarse el miedo. Y bueno, la última yo creo que sería valorar a las personas que tienes, porque pues no sabes cuándo no van a estar contigo. Y bueno, eso solo lo aprendes cuando vas perdiendo personas en tu vida.
Gracias por haber escuchado este episodio con Asesinos. Si te gustó, ya te la sabes, compártelo y déjame un comentario en redes sociales. YouTube es una plataforma que nos funciona muy bien para los comentarios porque ahí los estamos viendo todo el tiempo. Y por último, te invito a que te suscribas al 7 de 7, nuestro newsletter semanal, entrando a dementes.mx/correo. Ya no hay nada más que decir por el momento. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado que esté teniendo invitados de todas las industrias. Y si es así, por favor, házmelo saber. Un abrazote. Nos vemos pronto. Bye.